3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas una tarde más a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 311 y en dos nos vamos de vacaciones. Multitud de fiestas en muchos municipios, seguramente que o bien las fiestas en tu ciudad pues ya han llegado o van a llegar dentro muy poquito. Así que parece que el ambiente se alegra y siempre pues estas celebraciones vienen acompañadas también pues esa forma de salir a la calle, de pasarlo bien, que no estamos acostumbrados durante el invierno, ¿no? Por eso de que hace fresquito y tal, ahora todo acompaña, buen ambiente, buenas fiestas, buena diversión y desde luego pues buen tiempo, que también es un punto importante. Llegamos a una nueva edición de Enredando, vuestro programa favorito de divulgación tecnológica, como siempre acercándoos a lo largo y ancho de estos 120 minutos de radio, toda la actualidad del mundo de la tecnología, las cuestiones que vosotros y vosotras nos planteáis a través de los diferentes canales de participación y como siempre pues tratando de hacer que estas dos horas no solo sean pues llevaderas y sean agradables, sino que lo paséis muy bien, os divirtáis y si es posible, oye, si podéis sonreír un poquillo, pues encantados. Por cierto, y antes de que se me olvide, que tenemos ya dispuesto todo para que podáis conseguir un pase de día para acudir a la Euskal Encounter. Como sabéis, un año más se celebra en el BEC, en Baracaldo, este encuentro informático. 4.096 ordenadores, más de 6.000 personas reunidos durante 4 días del 23 al 26. Si quieres ver más información, www.euskal.org. Y como sabes, Euskadi Digital es la responsable de las conferencias en esta ocasión. Luego, un poquito más adelante en el programa, te contaré un poquito qué es lo que se va a tratar en las conferencias, por si alguna de ellas te interesa, que sepas que es totalmente gratuita, que no necesitas tener ni entrada, ni pase de día, ni absolutamente nada. Simplemente con darte una vuelta por el BEC a la hora indicada podrás asistir a cualquiera de las conferencias que hemos organizado, por supuesto, con la también con la ayuda inconmensurable de la organización de la Escuela Encounter, para que lo pases muy bien y aprendas algo, hombre, claro. Si quieres conseguir un pase de día, si quieres durante un día inmiscuirte en todo lo que es el montón de ordenadores, bajar a toda la parte y poder disfrutar durante 24 horas durante un día, pues puedes enviarnos un mensaje a través del buzón de voz de Enredando en el 94-483-3010 y nos dejas grabado un saludito de verano. Luego pues te pongo la promo para que lo puedas escuchar, como puedes simplemente con que nos dejes grabado un saludo, que digas hola, soy pues por ejemplo Jaime desde Baracaldo y quería desearos un feliz verano. Y luego después nos dejas grabado tu número de teléfono para que podamos llamarte, preguntarte nombre y apellidos y de esa forma dejar un pase a tu nombre en acreditaciones de la Euskal Encounter y que puedas visitarlo sin más dilación. Como siempre, muchísimas cosas interesantes que te vamos a descubrir en estas dos próximas horas de radio, y yo creo que ahora es el momento de, por lo menos, vamos a ver si podemos tener una sorpresa, porque hace una semana os anunciábamos que el Reno Renardo iba a estar presente en la inauguración de esta Euskal 17, de esta Euskal Encounter 17, y desde luego que para nosotros fue toda una sorpresa. Como sabéis, pues su canción la estuvimos escuchando durante ya bastantes semanas aquí en Enreando, presente con ese concurso de alcanzar, de saber cuál es la canción más tecnológica. Lo prometido es deuda. Ya estamos con uno de los componentes del Reno Renardo. Él es Jebo. Muy buenas tardes, Jebo.
Muy buenas, ¿qué pasa?
Bueno, pues encantados de tenerte en Enreando, y sobre todo pues porque vuestra canción, y me imagino que no tendré que darte muchos datos de qué canción fue, ha sido considerada como una de las más tecnológicas, de contenido tecnológico.
Ah, pues me imagino que ya sé de cuál hablas. Sí, contenido tecnológico, pero realmente no mucha tecnología, porque la canción es precisamente todo lo contrario, ¿no? Todo lo malo que tiene, dentro de lo bueno que tienen los ordenadores, pues la parte mala, ¿no? Cuando se te empieza a colgar y se rompe todo y se echa una mierda.
Cuéntanos, Jebo, preséntanos el grupo El Reno Renardo, ¿cuántos sois, de dónde sois, dónde os gusta tocar? Cuéntanos un poquito.
Bueno, realmente el grupo, como grupo, llevamos muy poco tiempo, llevamos desde marzo, te diría yo. Esto fue una cosa que se me ocurrió a mí después de muchos años en el instituto haciendo canciones chorras y haciendo el tonto con los amigos cuando estamos de cervezas por ahí con una guitarra. Pues hace cosa de 4 años intenté hacer un grupo que no fue para adelante, entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer yo solo y ya está. Entonces en el 2006 me puse a hacer canciones. Creo que saqué, sí, en el 2007 un disco, todo lo grabé yo, la batería está programada, todos los teclados, grabé yo las guitarras, bajo y canté, pero aunque canto no soy cantante, nunca me he considerado ni me consideraré jamás. Y bueno, pues tuvo su éxito, sobre todo por la canción Camino Moria, y a raíz de ahí, pues ya empecé a recibir mails, empecé a ver que aquello funcionaba, decidí hacer un segundo disco también así, sin intención de tocar en directo, simplemente pues por pasar el rato. Y bueno, pues ya el aluvión de propuestas y de cosas era tal que dije, bueno, voy a juntarme con gente y por lo menos para hacer algún concierto. Tampoco queremos hacer super gira de todo el fin de semana, pero sí algún concierto que veamos que nos interesa. En este caso, pues el de Euskal Encounter nos interesaba.
Bueno, además yo creo que es un ambiente muy adecuado y que vas a ver calar vuestra música entre todas las personas que allí acudan. ¿Sois de Vizcaya o dónde estáis ubicados?
Sí, somos de Vizcaya. Yo soy de Getxo, el batería es de Leioa, el bajista Berango y el otro guitarrista es de Getxo, pero vive en Bilbao. Así que somos de Vizcaya, vamos, pero aquí de... Pues cerquita y luego.
Pues fíjate que ese era un dato que desconocíamos, habíamos estado poniendo vuestra música y fíjate qué sorpresa que encima pues seáis de aquí cerquita, y lo cual sí. pues es una alegría doble el saber que hacéis esas canciones. ¿Cómo hasta ahora habéis utilizado mucho internet y ha sido quizás Jebo, puedes considerar que ha sido el medio que os ha dado a conocer, a través del cual pues han escuchado vuestras canciones? ¿Cómo veis el futuro de la red? Y esas que se habla mucho, las discográficas y todo esto protestan mucho y tal. ¿Cómo ves el asunto este de internet?
Hombre, yo creo que hoy en día con la cantidad de grupos de música que hay, y cada vez más, que hoy en día que no tienen grupo de música, pues lo ha intentado o lo tuvo. Entonces, al final, las discográficas no dan abasto, no pueden andar fichando gente porque sí, pues porque tengo un grupo y tengo que ir a una discográfica. No, yo ya conozco lo que está en discográfica porque ya llevamos años en este mundo de la música y no nos convencía mucho. Entonces hemos preferido pues el hecho de regalar tus discos para que luego pues en directo pues puedas tener más digamos, más gente y donde te puedas ganar, no dinero, porque no lo hacemos por dinero, pero bueno, que te puedas dar por menos para costearte lo que cuesta el local, a reparar los instrumentos o tomarte unas cervezas. Entonces, yo creo que seguirá habiendo discográficas, las discográficas irán a grupos superventas, del resto de grupos van a pasar, y el resto de los grupos se tendrán que amoldar, colgar sus discos, si es que quieren tocar en directo, que te conozcan. Porque está claro que si el Reno hubiese sacado un disco, igual no estaríamos hablando del éxito que puede tener ahora, ¿no? Pues igual estaríamos hablando de que hubiese vendido 1000 copias, uh-huh. y se acabó. Y 1000 copias realmente, si descuentas lo que se queda la discográfica, lo que se queda en RAE, lo que empiezan a repartir todos por ahí, al final a un músico le puede quedar entre el 10 y el 15% del coste neto, que es muy poquito. Entonces al final dices, para ganar 4 duros, pues prefiero regalarlo. Y entonces yo creo que mucha gente está haciendo esto. Yo le hice esto la primera vez en el año 2000, cuando todavía teníamos modes de 56K, que saqué una demo y la colgué en internet, total. Yo decía, ¿para qué? No me va a servir para nada sacarlo bajo una discográfica. Entonces yo creo que muchos grupos seguirán, pues bueno, sacarán discos en internet, porque yo creo que es un muy buen escaparate.
Desde luego que sí, que compartimos esa visión, y desde luego pues hay que aprovechar todo lo bueno, y quien ve algo malo pues darle la vuelta, ¿no? Porque al final esto es cuestión de ver el lado bueno, porque siempre, y además es que internet lo ha demostrado, ¿no? Como siempre pues acaba siendo positivo, y desde luego pues el impacto que se consigue, y en vuestro caso pues creo que lo podéis además valorar, ¿no? Porque habéis podido ver un poco las descargas como han ido, y un poco el cariño, el recibir el cariño de la gente que le gusta vuestra música. Me imagino que eso también es importante, ¿no? A la hora de que te pongas a tocar y te acuerdas pues de la gente que te ha escrito a través de la web y que te han mandado apoyo y que te dice que les gusta lo que tú haces, eso será un apoyo importante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo cuando hice esto tampoco esperaba que iba a llegar a este punto. O sea, hay un vídeo que tiene 80 que tiene 1 millón de visitas en YouTube. Al día recibo una cantidad de mails que voy a empezar a hacer un autorreply de estos, de que no puedo contestar a todos, porque intento contestar a todo el mundo. Pero es que ya, pues bueno, a veces pues ya no se basta. Entonces, yo no me esperaba eso. Entonces, me doy cuenta que, o sea, el poder que tiene internet, ¿no? Uh-huh. El hecho de no haber puesto ningún anuncio jamás en ninguna revista, ni hacer nada, simplemente colgarlo, mandar un mail a 4 amigos y así, y ya ha ido creciendo pues como la espuma, ¿no? Y hasta tal punto que ahora mismo yo soy el primer sorprendido del éxito que ha tenido, ¿eh? O sea, a veces digo, joder, he creado un monstruo, y ahora como el día que me quiero deshacer de él, a ver cómo lo hago. Pero bueno, y de momento contentos, muy contentos.
Pues sí, supongo que sí, que son momentos muy muy interesantes, y desde luego pues veis la posibilidad de abriros vuestras puertas, algo que hace pues tan solo unos años era totalmente impensable, porque la implantación que tiene hoy en día internet, la red, pues no era impensable hace unos años, y que ya cada vez pues más personas están conectadas, y al estar conectadas pues ya tiene posibilidad de escucharos. Jebu, ¿qué nos puedes contar en torno al concierto de la Euskal Encounter? ¿Qué es lo que nos vais a ofrecer?
Bueno, pues va a ser, yo creo que un concierto diferente. Diferente, pues bueno, porque es un lugar diferente, no son unas fiestas de un pueblo o una sala. Entonces yo creo que será diferente. Vamos a intentar, pues bueno, que la gente que está allí, bien los que van a vernos a nosotros, como los que están ahí enredando con los ordenadores, pues bueno, que por lo menos que en un ratito, pues que pasen un buen rato, y los que no nos conozcan, que nos conozcan. Entonces ya digo, creo que habrá algunas cosas diferentes a un concierto convencional, pero bueno, no quiero decir nada, pues porque no tengo que decirlo. Pero claro, sí que va a haber algún cambio de alguna historia, y va a ser un poco raro, todavía no lo tenemos muy claro, pero sí, será prontito, 5:30, 6, porque es el momento de la inauguración.
Bueno, pues prontito.
Así que los que trabajáis tenéis que pedir tarde libre.
Bueno, ya está pedido todo, no te preocupes. Eso será el día 23, estamos hablando del día 23, jueves, en torno a las 5 o las 6 de la tarde aproximadamente, pues será el momento de la inauguración de la Euskal Encounter, y el momento en que el Reno Renardo se suba al escenario y se ponga pues delante de esos más de 4.000 ordenadores, 6.000 personas a tocar su música, y desde luego pues para muchos estoy seguro que va a ser la primera ocasión que van a escuchar al Reno Renardo. Así que si, Jebo, nos dices que está el email pues totalmente saturado, no sé lo que va a pasar después de la Euskal, ¿eh?
Pues como se pueden escribir todos desde ahí, es un problema. Por favor, en orden.
Ya pondremos el email vuestra en la pantalla gigante que se ve ahí y que nos envíen en ese instante, y verás cómo se queda el woofer.
Lo enviaré a la carpeta de spam.
Bueno, pues Jebo, no te entretenemos más, que seguro que tenéis que preparar muchas cosas para ese jueves. Nos encontramos en el BEC, me imagino, el día 23, a partir de las 5 o las 6 de la tarde, el Reno Renardo, la inauguración de la Euskal Encounter. Muchas cosas por disfrutar en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC. Desde luego que no nos vamos a perder ese momento y ahí estaremos. Pues todo un placer, Jebo, poder compartir estas palabras, estos momentos contigo, con vosotros, ya que, pues como os digo, pues fuisteis durante unas cuantas semanas la canción que más gustó a los oyentes de este programa, y bueno, pues se ocupó esos primeros puestos, y pues fíjate, casualidades de la vida, que algunos hasta dicen que hemos sido nosotros los que os hemos puesto en la Euskal Encounter. Dice, como estáis en la organización, seguro que habéis tocado algo. Pues no, ha sido casualidad, ¿eh? Ha sido todo pura casualidad.
Sí.
Muy bien, Jebo, pues muchísimas...
Oye, pues nada, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de que nos escuchen vuestros oyentes, que siempre está bien, siempre agradecemos mucho las entrevistas, y nos vemos allí seguro.
Pues Jebo, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
Muy bien, un saludo a todos.
Vale, Jebo.
Oh, su puta madre. Cojones pasa. ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya!
En la inauguración de la Euskal Encounter a la tarde tocarán en directo Reno Renardo. No te lo pierdas en el BEC. ¿Cómo? ¿Que quieres venir a la Euskal y no tienes un pase de día? Escucha. ¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano, llega un año más al BEC de Baracaldo del 23 al 26 de julio.
En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras. ¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Alfredo desde Basauri. Felicidades por el programa Redando y aprovecha para desestresaros las vacaciones. Gracias.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando 94-483-3010 y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94-483-3010. ¡Nos vemos en la Euskal! Y de verdad, te esperamos por allí.
La informática que se escucha.
Vamos rápidamente hasta las encuestas, que hoy andamos muy justitos de tiempo. ¿Piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelgan en ellas? Respuesta ganadora, 61% habéis dicho no, el delito lo comete solo quien pone el vídeo. Quien cuelga el vídeo es el responsable de eso. 24% habéis dicho los dos tienen culpa, tanto pues el internauta que lo cuelga como el portal. Y un 13% habéis dicho sí, deben controlar. Sí, deben controlar los contenidos, con lo cual estas personas lo que dicen es que la plataforma es la que tiene que controlar lo que se cuelga, y no lo sé, en un 2%, estamos hablando, imagínate, en el caso de YouTube, ese portal donde hay tantos vídeos colgados, pues ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa cuando se pone un vídeo que no es procedente, ¿no? Pues que ponga algo que no se debería de poner, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, pues mayoritaria, respuesta mayoritaria, 61%, como decía, el delito lo comete solo quien pone el vídeo. Bueno, esta encuesta que finalizará la semana que viene, ¿sabes si son piratas o no todos los programas que usas? Sí, lo sé de todos, en un 96% va ganando de forma aplastante, y un 3-4% el restante. Tengo algunas dudas, pues quizás hay algún programa ahí que se ha colado en tu ordenador y que no sabes pues si es pirata o no. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que os tenemos dispuesto en nuestro portal www.enredando.net. ¿Piensas que será efectiva la lista Robinson para móvil e internet? Esa lista en la cual te puedes inscribir de forma gratuita y decir no quiero más publicidad ni en mi móvil ni a través del correo electrónico. ¿Piensas que eso va a ser efectivo? Un no, habéis dicho en un 70% de vosotros y vosotras, y el 30% restante habéis dicho pues no lo sé. La pregunta de la semana pasada, desde luego, tenía su miga. ¿Has perdido alguna vez un portátil? Sí, parece que suena así un poco sorprendente, pero la semana pasada ya vimos en las noticias cómo en Estados Unidos se pierden mucho en los aeropuertos. 54% habéis dicho, tengo portátil, pero nunca lo he perdido. Con lo cual, pues, bien, como que lo agarráis bien fuerte, cosa que nos parecería obvio, ¿no? Pero, bueno, la semana pasada parece que nos quitaban la razón. Y un 46% habéis dicho, no tengo portátil, con lo cual, pues difícilmente lo voy a poder perder. Vamos con la pregunta esta semana, madre mía la de papeles que tengo aquí encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que cambias de móvil? Bien, esta cuestión es muy sencillita, es ¿durante cuánto tiempo te dura un teléfono móvil? Es decir, ¿cada cuánto tiempo renuevas? Mira, esa podría ser, ¿cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Vamos a cambiarla, venga, esto para que se vea que es interactivo. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Venga, ya está. Pues esa es la cuestión, ¿cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Las respuestas pues van en función del tiempo. Menos de 6 meses, de 6 a 12 meses, de 1 a 3 años y más de 3 años, lo que te dura el teléfono móvil. Ya puedes responder, está en nuestro portal www.enredando.net. Toma nota y vota, vota, vota en www.enredando.net. Date una vuelta a www.enredando.net, el portal de este programa que te ofrece todas las encuestas que ahora te he comentado. Nosotros continuamos y en un instante las noticias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Antes de comenzar esta sección de las noticias, vamos a dar lectura a un email, a un correo electrónico que nos ha llegado a oyentes@enreando.net. Oyentes@enreando.net, nos escribe Julián Fernández, dice: hola, les escribo porque quiero denunciar un hecho que creo puede ser de su interés y creo que debería trascender a la opinión pública para que se investigue un hecho tan ilógico. Bien, la cuestión es que yo pertenezco a la Agencia Tributaria en Madrid y me he enterado de que se va a implantar en los ordenadores del personal de la agencia el Windows Vista. Les puedo asegurar que esta noticia es totalmente cierta. Aún no está implantado, pero el proceso ya está en marcha. Si preguntan al Departamento de Informática Tributaria, no se lo podrán negar. Me parece, continúa el mensaje, una aberración que se implante un sistema operativo que ya está totalmente obsoleto y del cual la propia Microsoft ha reconocido que ha sido un total desastre. No sé qué intereses ocultos incentivarán el que se implante ahora en la Agencia Tributaria este sistema, pero considero que nada bueno puede estar detrás de todo esto, ya que este sistema operativo ha sido unánimemente declarado por toda la comunidad informática como un absoluto fracaso. Espero que comprendan el gasto absurdo que puede suponer este hecho para la administración y se hagan eco de él para que, al salir publicada esa noticia, los responsables de este hecho, que insisto, deben salir bastante beneficiados con esta decisión, den marcha atrás a este proceso. Muchas gracias por su atención. Saludos. Postdata: mi nombre real no es Julián. He usado este alias ya que, como les he dicho, yo soy un trabajador de la Agencia Tributaria y prefiero seguir en el anonimato. Bueno, pues aquí está este mensaje que nos ha llegado, que, bueno, pues es simplemente un comentario, una denuncia de cómo pues se va a implantar próximamente Windows Vista, y la verdad que sí que a mi modo de ver las cosas, pues sí que es algo quizás precipitado, porque estando ya Windows 7 anunciado y que quizás puede ser una solución, parece el paso más lógico, ¿no? Y no tener Windows Vista, que es cierto lo que dice este oyente en el correo electrónico, ¿no? Pues que ha sido reconocido como un auténtico fracaso y que no debería de instalarse. Pues la pregunta que se hace, yo creo que es muy lógica. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Hay acuerdo económico? ¿Hay algo? Todos podemos pensar, ¿no? En fin, a ver si la Agencia Tributaria, por lo menos la gente del Departamento de Informática, pues lo escucha en diferentes medios de comunicación y, bueno, pues se lo piensan dos veces y decir, bueno, vamos a guardar el dinerito y vamos a gastarlo pues cuando de verdad pues haya un buen producto y ya sea algo moderno, aparte que tiene toda la lógica, ¿no? 22 de octubre se lanza Windows 7, estamos ya muy próximos a esa fecha y desde luego pues lo que denuncia este oyente tiene toda la lógica, así que muchas gracias por enviarnos este texto y a ver si hay suerte. Nos vamos a las noticias, esas que durante estos últimos 7 días han protagonizado el informativo de Euskadi Digital. Multa a una clínica por falsificar en internet comentarios favorables a sus servicios. Pues claro, como ya se han debido aprender estos señores de la clínica, que en internet pues la gente va a buscar opiniones y si ve opiniones positivas, pues probablemente compre el producto o servicio, pues qué mejor que generarlas, ¿no? Aunque sean mentira, me las invento, las pongo por ahí, pero que las han cazado. les han cazado poniendo esos comentarios favorables y que realmente pues eran ellos mismos. Se llama Lifestyle Lift, una compañía con 32 clínicas de estética en Estados Unidos, ha aceptado pagar una multa de $300,000 al estado de Nueva York para cancelar una demanda por fraude. La empresa había instigado a sus empleados a que colgaran en distintos foros de internet comentarios favorables a los servicios de sus clínicas, e incluso había abierto páginas web aparentemente independientes donde se elogiaban los resultados de sus centros de estética. Según The New York Times, el fiscal del estado consideró la conducta de Lifestyle cínica, manipuladora e ilegal. En un correo electrónico interno de la empresa, se recordaba a los empleados la necesidad de fabricar más mensajes en la web como un cliente satisfecho. Uno de los sitios afectados por los mensajes prefabricados de Lifestyle es RealSelf.com, cuyo fundador ha denunciado la increíble violación de la confianza del consumidor que supone esta práctica y lo pernicioso que puede resultar determinadas prácticas para la llamada gestión de la reputación en Internet. Bueno, pues ya vemos que les han cazado, pero seguramente que hay más casos como estos de empresas que les dicen a sus trabajadores: a ver, cuando lleguéis a casa, deberes. Tenéis que conectaros a estas páginas y, como usuarios, pues hablar de las maravillas de vuestro trabajo. En fin, bueno, pues ya vemos que hasta cierto punto les ha dado buenos resultados, pero finalmente pues $300,000 que van a tener que aflojarse, así que, en fin, no sé, tendrán que hacer cuentas de si realmente les ha salido bien de precio, pero lo que está claro es que no se puede ir pues haciendo este tipo de cosas en internet, porque finalmente se acabaría menoscabando el interés y la buena opinión que nos sirve en muchos casos de una forma positiva para saber lo que piensan otras personas, pero claro, si están influenciadas, pues no es válido. Barcelona ya tiene Wi-Fi gratuito. El servicio de conexión libre a Internet Barcelona Wi-Fi ha empezado este miércoles a funcionar y esta misma semana ya serán 170 los espacios públicos municipales operativos en la red pública de acceso, que en 2010 estará formada por 500 puntos de conexión. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que ha presentado la puesta en marcha del servicio Barcelona Wi-Fi en el Centro Cívico Torre Llobeta, ha calificado este proyecto de fundamental para el Ayuntamiento de Barcelona y ha señalado a la par que con Wi-Fi Barcelona se pretende ofrecer un acceso igualitario a la información y conseguir la excelencia en todos los barrios de la ciudad. Según ha señalado Hereu, la ciudad de Barcelona tiene un equilibrio de equipamientos que aprovechamos para el acceso igualitario a la información, y lo ha dicho en la presentación de esta experiencia pionera en el fomento del uso social de las nuevas tecnologías, que ha sido posible gracias a la resolución favorable a su puesta en marcha emitida en mayo por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Además, el alcalde ha intervenido en la presentación, el cuarto teniente alcalde, Ramón García Bragado, y el gerente de Administración y Sistemas de Información, Pilar Conesa. García Bragado ha explicado que las restricciones que tendrá la red Barcelona Wi-Fi son las que ha marcado la CMT y anunció que en 9 meses revisaría su decisión al respecto. En fin, no sé si recordaréis, si haréis memoria, cómo hace unos cuantos meses la CMT, la propia CMT, pues impidió que Barcelona tuviera esta red Wi-Fi propia. Ahora ya parece que se habrán hecho las modificaciones oportunas para que puedan operarla, con lo cual pues ya vemos que se ha solucionado y que Barcelona ya cuenta con una red pública totalmente gratuita de conexión a Internet, una red Wi-Fi. No, sí, cuando algo mal empieza, pues ya sabemos, ¿no?, lo que suele pasar. Y es que la famosa y polémica ley anti-P2P francesa, ya conocida mundialmente con el nombre de ADOPI 2, vuelve a levantar la polvareda al conocerse la posibilidad de que las autoridades vigilen los correos electrónicos de los internautas, anda. Según denuncia la prensa francesa y algunos diputados, el texto cita con gran ambigüedad la posibilidad de que los agentes de la ADOPI vigilen las comunicaciones electrónicas entre las que se encuentran los emails. Esta falta de precisión en la redacción de la ley abre posibilidades que van mucho más allá de las redes de intercambio de archivos o el correo electrónico. De salir adelante, se podrían controlar incluso las conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. La senadora comunista Brigitte Gonthier ha dicho que esta ampliación constituye una afrenta contra la vida privada. Las críticas también llegan desde la derecha, donde los diputados Lionel Tardín y Frank Rister aseguran que la medida atenta contra la propia separación de poderes y ha anunciado enmiendas a la ley para que esta vuelva a ser desestimada por el Constitucional. El nuevo ministro de Cultura francés, Frédéric Mitterrand, justificó la reintroducción de la expresión comunicaciones electrónicas porque los intercambios no autorizados no solo se realizan a través de las aplicaciones de intercambio de archivos. En fin, pues que lo han dicho de una forma un tanto ambigua, pero claro, comunicación electrónica también es un correo electrónico, así que pues esa preocupación existe en Francia y no es para menos de lo que puede llegar a ser esta ley, que no acaba de ser publicada precisamente por todos los problemas que ello implica. Claro que todo esto dicen que es para evitar la piratería en Internet, pero The Guardian ha asegurado que los jóvenes ya no piratean tanto como antes. El número de adolescentes que descargan de Internet archivos de música ilegalmente ha descendido considerablemente el último año. En su lugar acuden a páginas de streaming, es decir, que oyen pues las canciones sin llegar a tenerlas. Simplemente es un servicio como la radio, ¿no?, que puedes escucharlo, pero no tienes la canción. Esta es una de las conclusiones que revela un estudio realizado en Reino Unido y que recoge esta semana el diario The Guardian. El informe que se ha llevado a cabo tras realizar a un millar de chavales traduce sus hábitos a cifras. Solo una tercera parte de los entrevistados se descargan canciones de Internet ilegalmente, un porcentaje menor a los que lo hacían en diciembre de 2007, que era en torno casi a la mitad, al 42%. Sin embargo, el 65% usa regularmente servicios de streaming que ofrecen sitios como Spotify. YouTube, el gigantesco servidor de vídeos, tampoco permite su descarga, sería otra de las webs favoritas. Las razones para acudir al streaming son diversas, desde la comodidad al miedo que el archivo pues contenga algún tipo de virus, ¿no? A pesar de estos datos, los adolescentes no suelen gastar dinero en música. Sin embargo, no está todo perdido para el mercado discográfico, ya que a través de ello pues pueden conseguir datos acerca de quiénes son los entusiastas de la música. Un estudio deja un panorama algo más alentador para la industria musical, al menos en Gran Bretaña, donde aseguran que las descargas de música legales no dejan de crecer. Bueno, yo personalmente no me lo creo, o sea, no me lo creo esta información publicada en The Guardian, no me la creo, pues que haya extendido tanto lo que es la compartición y que se escuche a través de Internet, y no me lo creo, y voy a dar un dato concreto. Fijaos la proliferación que ha habido en los últimos años de los dispositivos portátiles de música, de los MP3, de los MP4, bueno, son dispositivos que no tienen ninguna conectividad salvo el USB, ¿no? Salvo la conectividad USB para enchufarlo al ordenador y pasar los archivos. Pero no hay una conexión a Internet, es decir, que no te podrías conectar a un servicio de streaming. Y estos reproductores se ven por doquier, ¿no? Se ven absolutamente en todas partes. Y esos no funcionan por streaming. Y fijaos la cantidad de reproductores que hay y la cantidad de gente que tiene uno de ellos en el bolsillo. Así que no me acaba de encuadrar las cifras que aportan en este informe. Así que si dicen que la piratería ha descendido, pues bueno, pues ellos tendrán sus datos. Pero, no sé, aparte que tampoco es cuestión de llamarlo piratería o no piratería, esto es, se lleva el debate a donde cada uno quiera, ¿no? Pero la cuestión es que creo que estas cuestiones siguen estando en unos valores parecidos, similares, y está claro que lo que la industria está produciendo pues es para ser consumido en forma de ficheros y no en servicio de streaming. Con lo cual, pues que esté creciendo el streaming, sí, pero que se llegue a unos valores tan altos como hablan desde The Guardian, pues yo personalmente no me lo creo. La semana pasada sabéis que Google presentó se llama Chrome OS, el sistema operativo que llegará a finales del 2010, un sistema operativo sencillito. Que va a arrancar en tan solo unos poquitos segundos y que está pensado para los ordenadores netbook, estos ordenadores chiquitines que hoy en día los vemos pues casi en cualquier sitio, ¿no? En cualquier tienda ya se ven mucho estos ordenadores pequeñitos. Pues un sistema operativo pensado para ello, fabricado por Google, lo ha llamado igual que su navegador, Chrome OS en este caso, o sea que si lo leemos así todo seguido nos sale como que Chromos, así que lo vamos a llamar Chromos, a partir de nada este sistema. Y Microsoft, pues esta semana le ha tocado responder, y claro, pues ha hecho igual que siempre responde Microsoft, ¿no? En vez de decir, uy, que viene el logo, pues nada, lo que ha hecho casi es pues reírse de su rival, y bueno, pues ha dicho auténticamente cosas pues que no parecen un poquito flojillas, ¿no? Para Microsoft acerca de Google. De momento, como siempre, lo primero es reírte, luego ignorarlo. Hay escrito un sistema de cómo hacer con la competencia, ¿no? Primero reírtelo, ignorarlo y luego ya pues empezarás a preocupar un poco, ¿no? Microsoft no parece estar preocupada por la amenaza que puede suponer el sistema operativo Chrome de Google. El vicepresidente del grupo de negocios de Microsoft, Will Wendt, dijo que Chrome OS es solo un mensaje en un blog. Va, ¿qué valentía tiene este hombre? En referencia a la forma en la que se ha hecho pública la existencia del proyecto. Wendt afirmó también que el 80% de los netbooks, máquinas de bajo coste, pensados para trabajar online que existen, están equipados con Windows XP. Claro, normal, si no existe Chrome OS, ¿cómo va a tenerlo? Un directivo de Microsoft reveló que las pruebas realizadas han demostrado que el nuevo sistema operativo Windows 7 funciona sin problemas en los netbooks, algo que Vista nunca ha conseguido hasta el punto que la empresa no planea desarrollar una versión ligera de Windows 7 para estos aparatos. El gigante de Redmond está más que optimista con el lanzamiento de Windows 7 el próximo 22 de octubre y anunció que adelantará su lanzamiento al 1 de septiembre para clientes empresariales. Por su parte, el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, explicará durante la segunda jornada de la Conferencia Mundial de Socios cuál es la estrategia de futuro para el gigante informático y cuál es la idea para frenar la creciente competencia de Google. Lógicamente, pues si tienes una conferencia de socios, que son los que te ponen el dinero a tu compañía, pues tendrás que convencerles de que haces todo muy bien, ¿no? Y decir que Google va, eso es nada, hombre, nada, nada, pues eso, desde luego es una estrategia que yo no sé si los inversores y los socios se lo van a creer, ¿no? Porque quien más quien menos ya sabe hasta dónde llega el poder de Google y desde luego es otro gigante, así que no sé si es muy adecuado esta reacción de Steve Ballmer. Este hombre llegó a la dirección de Microsoft en 2000, tiene previsto defender el modelo de software más servicios que la empresa presentó a sus socios en 2007 y que la mantiene en una trayectoria de colisión con Google. Microsoft anunció que Office 2010 ha empezado a ser distribuida como estreno técnico entre miles de personas para que evalúen los últimos detalles del conjunto de aplicaciones antes de su lanzamiento final en el primer semestre de 2010. Pues esa es otra de las novedades que hemos conocido esta semana, y es que Office 2010, la próxima versión del paquete ofimático de Microsoft, estará disponible en una versión online al estilo de Google Applications, al estilo de programas situados en una página web y que pueden ser utilizados desde allí, algo que Google, como sabemos, está potenciando, y por ello a la hora de hacer un sistema operativo pues lo hace de una forma muy sencillita, simplemente pues una base y hay un navegador, y a través del navegador pues nos llegará el procesador de texto, la hoja de cálculo, absolutamente todos los servicios. No es necesario tampoco tener mucha capacidad de almacenamiento, ya que pues todo parece que se almacena en internet, con lo cual pues esa es la tendencia de Google, que ahora Microsoft pues parece que no le da mucha importancia, aunque pues ya veremos qué es lo que sucede. ¿Quién de los dos ganará? ¿Qué piensas? ¡Ay, Dios mío, que me estaban quemando los chinitos! Me he enterado esta semana, sí. China ha prohibido la terapia del electroshock como tratamiento para la adicción a Internet, porque no está claro de que sea seguro y efectivo en la práctica, tras las críticas recibidas por los medios locales. El anuncio del Ministerio de Salud se produce después de reportes de prensa señalando que un polémico psiquiatra de Linyi, la provincia de Shandong, había sometido a casi 3.000 adolescentes a descargas eléctricas para eliminar su supuesta adicción a Internet. Pues vaya, ¿no? O sea, vamos a darte aquí un poco de calambrillo y ¿qué tal? ¿Y ahora tienes ganas de conectarte a Internet? Pues sí, todavía sí. Bueno, pues enchúfate un poquito más. ¡Ah! Pues ahora ya te quieres conectar. ¡Uy, ya casi no me quedan ganas! Le dan un poquito más a la chisca y nada, pues al final hasta que se le quiten las ganas. En fin, sorprendente, ¿no? ¿No os habéis quedado así como de piedra? Es decir, ¿cómo es posible que a adolescentes chinos les den electroshock para quitarle la adicción a Internet? No sé, ¿es alguna cosa mala? ¿Es algo...? No sé, ¿qué es adicción? Claro, ¿qué es adicción? Eso sí que habría que tener cuidado. Hombre, ya conocemos en China varios casos de chavales que han muerto en cafés de internet, en locales de internet, porque claro, pues en China los cafés de internet están abiertos 24 horas. ¡Ah! Está bien, o sea, en vez de regular que los cibercafés pues tengan un horario un poquito razonable, que las noches cierren y tal, ¿no? Lo cual ya obligaría a la gente a dejarlo. No, que sigan abiertos 24 horas y al chaval que veamos que está muy adicto le damos aquí un poco de electroshock. Sorprendente, ¿verdad? Vaya, y la siguiente noticia también tiene la palabra enchufe. Pues estamos bien, aquí vamos a tener unos voltios de más. Este es un asunto que se ha hablado en otras ocasiones. Ay, yo no sé si creérmelo, si no creérmelo, pero es que ya se ha publicado varias veces. Bueno, hablan, contado así, ahora os doy la información con más detalle. Básicamente es que hay una teoría que dice que se puede saber las pulsaciones que hacemos en un teclado de un ordenador a través de la línea eléctrica. Vale, el asunto es que cada vez que pulsamos una tecla en el teclado, se produce una cadena de unos y ceros, ¿no?, correspondiente a esa pulsación, a esa letra, a ese número, a lo que estamos pulsando. Entonces, pues eso, claro, cada vez que se envía a través del cable del teclado, produce unas variaciones de tensión. Esas variaciones de tensión se acaban repercutiendo a la red eléctrica, a los 220, vamos, a la corriente de la casa, y que con un sensor o con algún dispositivo especial enchufado pues dentro de la misma red, se podría llegar a saber si estás pulsando la A, el 9 o la Ñ, ¿no? ¿Qué pensáis? Desde luego parece un poquito de ciencia ficción, hombre, posible puede ser, ¿no? Pero, no sé. Eso es lo que dice esta información. Es un estudio realizado por la compañía de seguridad Inverspath, en el que se asegura que la poca protección de los cables del teclado permite el espionaje mediante el análisis de la información de las fugas de potencia. Cada tecla presionada, como os contaba antes, se convierte en una cadena de unos y ceros que viaja a través del cable, creando variaciones de tensión. Un cracker que posea los conocimientos necesarios y acceso a la línea eléctrica podría crear un dispositivo capaz de medir y descifrar esta información codificada. Los expertos realizaron pruebas de este tipo de espionaje con un teclado de PC que se conecta mediante un cable de conexión PS2. Estudiaron los fugos de potencia que se producen al usarlo en una toma de tierra desde una distancia máxima de 15 metros del objetivo, aunque podría realizarse desde mucho más lejos. El objetivo del experimento era demostrar que el robo de información puede tener lugar de las formas más insospechadas. Pues esta, desde luego, que sí que lo es una de ellas, ¿no? Es una forma bastante curiosa, no sé, yo creo que es más técnico, es una cuestión más de haberlo probado en un laboratorio, en un sistema, pero yo lo veo bastante complicado que alguien llegue a desarrollar un sistema para poder saber qué pulsamos, y yo tampoco llego a comprender hasta qué punto, ¿no?, puede tener fallos o ser cierto. Incluso pues, los teclados, que hoy en día hay muchos que se conectan al puerto USB y no PS2, ahí también ocurre lo mismo, es diferente. Muchas cuestiones, muchas preguntas y una hipótesis que desde luego pues nos llama la atención. ¿Se puede llegar a saber qué tecla tecleamos estando conectado a la misma red eléctrica? Vamos con una noticia. Un sondeo dice que 6 de cada 10 compañías no adoptarán Windows 7. Pues estamos bien. Bueno, sí, estamos bien. Está mejor la cosa, ¿no? Porque es que no sé el dato exacto, pero si esto es 6 de cada 10... Windows Vista puede ser 8 o 9 de cada 10 empresas no quieren adoptar Windows Vista, con lo cual pues ya es un poquito menos, parece que hay un poquito más de aceptación, ¿no? 6 de cada 10 compañías en una encuesta no planean comprar el sistema operativo Windows 7 de Microsoft, muchas de ellas para ahorrar dinero y otras tantas por preocupaciones sobre la compatibilidad del producto con sus aplicaciones actuales a pesar de los anuncios de la propia compañía. Windows 7 será lanzado, como he dicho antes, el 22 de octubre y ha recibido buenas críticas, en contraste con la decepcionante versión actual del sistema Windows Vista. Muchas de las más de 1000 compañías que respondieron a la encuesta de ScriptLogic dicen que han economizado haciendo recortes en las actualizaciones de software y carecen de recursos para adquirir las últimas ofertas de Microsoft. ScriptLogic brinda ayuda a compañías para manejar sus redes basadas en Windows y ha enviado 20.000 encuestas a encargados de áreas de tecnología y la información para conocer el estado del mercado. Muchas compañías han rechazado Windows Vista por inestable. Por ejemplo, el fabricante de chips Intel, ni más ni menos, tradicional socio de Microsoft en la fabricación de ordenadores personales, ha permanecido con el antiguo sistema Windows XP. El sondeo determinó que alrededor del 60% de los encuestados no tiene planes de instalar Windows 7. El 34% lo hará para finales del 2010 y solo el 5% lo hará antes de fin de este año. El 42% dijo que la mayor razón para no adoptar Windows 7 era la falta de tiempo y recursos. Esto se encadena con otra parte de la encuesta que halló que el 35% ya había pasado por alto actualizaciones o postergó compras para ahorrarse un poquito de dinero. Pero hay otras razones, aparte del dinero, para mantenerse al margen de Windows 7. Otro 39% de los encuestados dijo que tenía dudas acerca de la compatibilidad de Windows 7 con las aplicaciones existentes. Bueno, pues ya empiezan los primeros datos, los primeros sondeos en torno a la implantación de Windows 7 en las empresas. Los contenidos de la Wikipedia dejan de crecer por la escasez de voluntarios. Desde hace ya un tiempo es mayor la cifra de editores que abandonan el proyecto Wikipedia con el contrario, ¿no? Con el de las personas que se añaden a sumar contenidos y a editar e información que luego se publica en la Wikipedia, con lo cual pues parece que un estudio que se ha realizado desde una universidad pues va en esa línea. Wikipedia pues no ha dicho nada, no ha dicho ni sí ni no, ni bien ni mal, pero parece que esta persona pues lo han estudiado desde esta universidad con una forma bastante rigurosa y que parece que es algo real, ¿no? Que cada vez pues hay menos editores de Wikipedia. Bueno, pues esto al final es el contraste de siempre, ¿no? Que es preferible una enciclopedia grande, la Wikipedia que es pública, pero claro, la escribe un poco la gente un poquito a su aire, pero también es más fiable quizá, ¿no? Un debate interesante. Hasta aquí las noticias por hoy. Como siempre os recordamos que Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, por la mañana, prontito, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 tienes Conectados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y si lo que quieres es escucharlo a través de internet, pues vas a la página de podcast de Euskadi Digital, en www.euskadigital.net, te añades al canal de podcast. Y si lo prefieres, ya lo anunciamos hace unas cuantas semanas, pero también tienes Euskadi Digital Online para poder escuchar lo que estamos emitiendo en todo instante desde la página web. Vete a www.euskadigital.net y a la derecha verás que tienes los diferentes reproductores, pincha en el que tú utilices y debajo además verás el programa o la canción que está sonando en ese momento. ¡Casi nada! Continuamos adelante y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xabi Azumendi, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos ya adentrados en el veranito, pero no dejamos de lado nuestra sección, nuestro programa, para dejar pasar a la gente un poquito esta parte de tecnología en verano, que siempre viene bien y que tantos anuncios nos hacen en la televisión, que la verdad es que hay momentos en que nos invaden con nuevos dispositivos de tecnología, sobre todo temas de teléfonos y cosas así, para aprovechar en verano, pues que quizás podemos estar un poquito, aunque pues sí, la crisis y tal, pero bueno, siempre hay un hueco para hacerse un caprichito y aprovechar pues ofertas de verano que suelen haber ahora.
Pues sí, desde luego, son separan dos programas ya de que cojamos las vacaciones el mes de agosto, que el equipo de Enredando pues estaremos descansando, y claro, pues también es un descanso para los oyentes, que así les dejamos un poco las orejillas pues que se relajen, ¿no?, durante esas cuatro semanas, pero ya en septiembre volveremos al ataque. Bueno, pues lo que vamos a ir ya al ataque es a las consultas de esta semana. ¿Qué tal ha estado el asunto?
Bien, bien. Empezamos, si quieres, por la primera, que en el foro de Enredando, recordáis la semana pasada que tuvimos una consulta de RFR Bolton, que era relativa al tema de una BlackBerry, que tenía una BlackBerry y quería sacar un poquito, pues sacarle todas las chispas al dispositivo, y teníamos algunas dudas, pues cómo se comportaban los correos electrónicos, los servidores,
sí,
y todo esto, pues bueno.
Ya me acuerdo.
Sí, Alejandra 63 nos ha resuelto, la verdad es que, bastantes dudas. Nos comenta, pues bueno, que vale, que en principio pues le comenta que no intente liberar el móvil, ya que pues bueno, si no tienes ninguna experiencia, que se puede estropear y tener consecuencias pues muy malitas, ¿no? Luego deja un par de vínculos que eran los de Mortanauta, y luego también nos explica que un poquito cómo es el funcionamiento de un poquito de tema de los servidores y la palabra y correo electrónico, ¿no? Si quieres pongo a leer. Dice que cuando recibes un correo en tu BlackBerry, esta también se recibe en la bandeja de entrada, pues en el correo que tengas, en Hotmail, POP3, o sea, uno
sí,
configurado POP3.
El habitual, sí.
Eso es. Y que aunque lo abras en tu dispositivo BlackBerry, permanece en la bandeja de entrada como mensaje leído también. Se puede responder desde la BlackBerry y el mismo mensaje también queda registrado en el Hotmail o en el POP3, en el que sea. Tienes la opción de borrar los mensajes únicamente de la BlackBerry, de tal manera que lo dejarías en tu POP3, o bien borrarlos de ambos sitios, ya que pues el propio dispositivo te pregunta desde dónde quieres borrarlo, si quieres borrarlo en uno, en los dos, en cuál de ellos lo quieres permanecer. Luego el servidor de BlackBerry, pues que trabaja directamente con los servidores de POP3, ya que cuando configuras el email en la BlackBerry, solo tienes que configurar lo que es la dirección de correo, ya que el resto de cosas se lo gestiona directamente el propio dispositivo. O sea que se conectará al servidor de BlackBerry y uh-huh. ahí ya te hará la entrada correspondiente a tu email. Uh-huh. De tal manera que al final él se encarga de todo. Y luego además tienes la posibilidad también de pues tener un messenger interno entre dispositivos BlackBerry. Tienes la posibilidad de chatear, de enviar mensajes de texto, audio, fotos. Es decir, que digamos que tiene su propio software para pues este tipo de dispositivos, de alguna manera potencializando un poquito las funciones del mismo. Uh-huh. Y luego la compatibilidad pues con aquella cuenta de correo electrónico que uses habitualmente, la cual al final pues se puede sincronizar, se puede configurar la sincronización con ella pues para poder tener el correo en las dos bandejas, o únicamente en el dispositivo BlackBerry, o que siempre tengas una copia en el correo electrónico pues del servidor POP3, para que de esa manera pues nunca pierdas ningún correo electrónico. Pero digamos que la fluidez que se le pide al dispositivo en este caso es la de pues que te avise cuando te llega un correo electrónico, de tal manera que tengas en todo momento pues conocimiento del estado de los correos electrónicos, independientemente de que luego los borres o no los borres, que bueno, siempre suele ser útil pues la posibilidad de tener sincronizados ambos sitios, ¿no? Pero en este caso el hecho de que sepas en todo momento cuando tienes un correo electrónico pues es un poquito lo más importante.
Ya, creí que habías inventado un nuevo verbo, porque eso del berres, digo, que será que lo borres o que lo barres, ¿no? Digo, pues esto sí que es borrar, ¿no? Coges una escoba y lo quitas de en medio. O sea que finalmente la BlackBerry funciona con toda la... vaya, iba a decir una redundancia, pero es que es lo mejor, ¿no? La mejor funcionalidad, ¿no? Porque al final pues tienes tu correo en el dispositivo móvil y a la vez no lo pierdes del grande, ¿no? O sea que si se te estropicia el pequeño pues sigue estando en tu ordenador o en el correo que uses habitualmente. Y luego tiene una cosa interesante que sí que me ha gustado, que cuando un mensaje dices no quiero verlo más, no nunca más, ni aquí ni allá ni nada, que era nada pues una tontería, pues lo puedes borrar también del otro servidor, con lo cual pues sí que es bastante más amplia esa funcionalidad. Al final, lo que sí que comentamos la anterior ocasión es que los servidores al que se conecta la BlackBerry no es un servidor de correo, sino que es un servidor específico de BlackBerry, ¿no?
Sí, sí, al final pues me imagino que tendrá su propia aplicación y sus conectores con los diferentes sistemas de correo electrónico, de tal manera que estos servidores son los que se encargan de realizar todas las funcionalidades y los aplicativos necesarios para que se pueda sincronizar correctamente el correo electrónico tanto en una cuenta como en el resto, ¿no? Uh-huh. Hombre, al final digamos que la funcionalidad pues de borrar o de mandar copia de los mensajes electrónicos en sí tampoco es que sea tan complicada, pero bueno, sí que el hecho de tenerlo siempre sincronizado y el tener un orden concreto y hacer caso, digamos, a las funciones que tú lo indiques desde el propio dispositivo, pues es lo que tienen que tener las aplicaciones para que se puedan sincronizar correctamente y atender uh-huh. todas las funcionalidades entre los diferentes sistemas de correo electrónico.
Ya, si lo comparamos, por ejemplo, con algunos de los muchos teléfonos móviles que ya hoy en día permiten el envío y recepción de emails, ¿cuál sería, no sé, la mayor ventaja que ofrece BlackBerry? Que te avisa cuando te llega un correo y que te permite borrarlo en servidor remoto, ¿no? Porque los clientes de correo electrónico que yo conozco en teléfonos móviles pues se comportan igual que el del PC. Lo único que tienes es esa opción de marcar para que no te elimine el mensaje del servidor, con lo cual pues luego lo tendrás en el ordenador grande, ¿no?
Sí, hombre, en principio el tema del push email, el hecho de que te avisen, no es, en principio sí que empezó con el tema de BlackBerry, pero bueno, ya sí que hay otra serie de compañías que también ofrecen esta funcionalidad, ¿no? De hecho, pues hay por ahí también software específico de una compañía independiente o de algunas compañías independientes que te instales ese software, te haces una cuenta con ellos, con ese servidor, me imagino que tengas que tener una cuota X, y ellos se encargan un poquito de hacer toda esta gestión también, ¿no? Con los diferentes dispositivos móviles y las correspondientes compañías. Hombre, en este caso, digamos que BlackBerry también, pues al final hacen un poco comunidad, ¿no? Es decir, entre los dispositivos BlackBerry pues sí que se tienen más características, más capacidades y más funcionalidades que con el resto de dispositivos, ¿no? De tal manera, pues bueno, que se potencia un poquito también en este sentido. Y luego, pues el hecho de que es un sistema que se utiliza bastante y que me imagino que también, pues el tema de las mejoras y de las actualizaciones, pues estará también al orden del día.
Bueno, yo no sé si me convence tanto, ¿no? Porque realmente, como tú bien has dicho, todo esto ha ido evolucionando, ya al principio sí era solo BlackBerry, ¿no? Pero ahora pues hay otros fabricantes y hay otros operadores que te ofrecen otro tipo de servicios similares, con lo cual pues esto debería ir igual que el correo electrónico es un estándar totalmente abierto y expresado, pues que también pues el correo en el dispositivo móvil pues no sé, no quede todo en el tejado de una compañía, porque eso pues es de mucho riesgo, ¿no? Como ya conocemos en el mundo de la tecnología.
Sí, hombre, lo que comentábamos también era pues que BlackBerry asimismo también incorporaba en sí pues dispositivos un poquito acorde a las utilidades de su software, de tal manera que bueno, está claro que hoy en día ya pues puedes encontrar dispositivos de muchísimas marcas que te pueden ofrecer pues funcionalidades similares o parecidas, ¿no? Pero sí que este tipo de dispositivos están destinados un poquito a este segmento, ¿no? Pues del tema de un teclado ágil, que al final pues te permita gestionar los correos electrónicos y pues bueno, también de diferentes tamaños, con diferentes tamaños de dispositivo, de pantalla, un poquito pues bueno, nació así y un poquito la evolución también va en este sentido, ¿no? Uh-huh. Aunque está claro que hoy en día con la competencia que hay en el mundo móvil, pues digamos que puedes encontrar infinidad de dispositivos, pero bueno, todos tienen sus peculiaridades y todos tienen un público objetivo que si justo hay una característica que a ti te gusta mucho, pues igual hay pocos dispositivos que puedan tener esa posibilidad, y de tal manera que al final el segmento se te va reduciendo hasta que definitivamente pues bueno, encuentras un poquito lo que quieres, ¿no?
Pues ahí está esa información que desde luego pues agradecemos. ¿Quién ha sido quien nos lo ha facilitado?
Pues espérate. Bueno, la información ha sido Alejandra, creo. Alejandra 63. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandra, por la información. Desde luego que está muy bien. Y sobre todo esto sí que es puro desconocimiento, porque estaba totalmente seguro que cualquier persona que utilizase el servicio de BlackBerry pues nos podría contar cómo funciona un poquito, porque bueno, pues eso sí que es la inexperiencia, ¿no? Del que nunca ha usado un servicio de ese tipo y, no sé, pues de momento tampoco. Es que antes lo decías, Xavi, decías una palabra clave, que es que son aplicaciones para pues personas que lo necesitan, ¿no? O sea, que realmente el llevar en un teléfono y cuando te llegue un email te suene y tal. Bueno, pues sí, habrá muchos casos y sobre todo muchas profesiones que puede estar muy bien, ¿no? El tener el correo electrónico en cualquier sitio, sobre todo porque no es habitual que pase unas determinadas horas en una oficina sentado delante de un ordenador, sino que eso pues le aporta esa movilidad y esa comodidad. O sea, está clarísimo que hay profesiones que puede ser desde luego muy muy interesante. Yo no sé si para alguien que tiene su cuenta personal, pues el tenerlo tan actualizado y tan al instante, pues tampoco es que vaya a pasar nada, ¿no? Por ver el correo en unas horas.
No, está claro que bueno, que al final a cada cosa hay que encontrarle su utilidad. Y hombre, en principio se supone que el público objetivo pues es un público objetivo que viaja mucho, que no está siempre pues en una ubicación en concreto, que tampoco dispone de un portátil en todo momento para poder consultar su correo electrónico, y que digamos que la flexibilidad que le puede dar el hecho de disponer de un correo electrónico que le avisen cuando pues por ejemplo se ejecute una operación o se avance un trámite o tenga que realizar determinadas gestiones o esté esperando alguna información en concreto, y además que luego pues igual pueda estar 2 días en una oficina y de tal manera que pueda tener sincronizado en todo momento, o que viaje o que al final del día vaya a una oficina y pueda tener en todo momento actualizado los emails que ha ido viendo durante el día, pues ha borrado los que no le interesaban y quizás pues tenía alguno alumnos que tenían mucho contenido para leer, pues igual llega a casa tranquilamente o a la oficina y ahí pues tiene más acceso a la información, o tiene archivos adjuntos para poderlos visualizar, o tiene que imprimir un documento. Digamos que si es para gente que esté moviéndose constantemente, que no esté en un sitio concreto y que quizás haya unas horas a lo largo del día o de la semana en los cuales sí esté en una oficina físicamente o delante de un portátil con un 3G, por ejemplo, para poder ya leer tranquilamente pues esos archivos o esos emails que los ha ido dejando o que requieran de pues de una pantalla un poquito más generosa para poder leer toda la información que te envían.
En ese caso sí que estoy de acuerdo contigo, y seguro que los oyentes también pues se dan cuenta de no sé, pues minutos que pasamos al cabo del día en el autobús, en el metro, no sé, en un tren, en cualquier no, conduciendo no, conduciendo, que nadie se ponga con el teléfono a consultar el correo electrónico, que conduciendo no es bueno para la salud, así que no, que nadie se le ocurra, pero que desde luego es que sí que hay muchos momentos al cabo del día en el cual pues quizás pues estamos en un trayecto, en un viaje o así, y podemos aprovechar para hacer un poquito de purga, ¿no? Un poco de limpieza en el correo electrónico, y así que cuando lleguemos a la ofi pues esté todo bien limpito. Pues vamos a cambiar de consulta, Xavi. Muy interesante todo esto. Gracias a Alejandra por toda la información que nos ha aportado y nos vamos a por la siguiente.
Perfecto. En este caso, en el foro de Enredando también nos hace una consulta a ABMPTC con el asunto ADSL, velocidad de subida y bajada. Nos dice: hace poco me he dado de alta en un ADSL y me ha surgido una duda. Mi conexión es de 6 megas de bajada y 0,5 megas de subida. ¿Puedo estar bajando a 6 megas a la vez que subo a 0,5 megas? He estado haciendo alguna prueba y parece que cuando subo al máximo, la velocidad de bajada sí que se resiente. Pero yo entiendo que se influye una en la otra. Si subo al máximo, la de bajada tendría que quedarse a cero. ¿Sabéis exactamente cómo funciona este tema?
Bueno, pues me parece que en este mensaje pues ha habido respuestas interesantes, y sobre todo la primera de ellas, bueno, esa tiene un carácter de importancia tremendo,
Bueno, al final ya sabes que la gente responde cualquier cosa en todo momento, o sea que tampoco es que le demos cierta importancia, es una más entre tantas.
Vale, de acuerdo. Para una que sabía que mi respuesta era la primera, vaya, me tira toda la moral por los suelos, bien. Bueno, pues si quieres lo comento yo directamente, sí. ya que fue mi respuesta, pues lo puedo comentar. Sí, el planteamiento que hace ABMPTC pues sí que tiene la lógica, y desde el punto de vista técnico sí tienes 6 megas de bajada y 0,5, o sea 500 kilobits por segundo de subida. Teóricamente sí lo tienes simultáneo, o sea, sí puedes utilizar las dos de una forma simultánea. Lo que sucede, y lo que comentaba en el mensaje en el foro, es que pues todo ese tráfico, tanto el de entrada como el de salida, acaba pasando por el mismo router, por un mismo equipo, que sea al fin y al cabo es como un pequeño ordenador. El router que nos ha instalado el operador, pues eso actúa como un pequeño ordenador que gestiona el tráfico de entrada y de salida. Claro, es como si a nuestro ordenador estamos haciendo una cosa y le pedimos otra más. Pues la primera que estamos haciendo irá un poquito más lenta, ya que pues le estamos pidiendo a la máquina que haga más cosas, ¿no? Pues lo mismo sucede con las conexiones a internet, que cuando le estamos pidiendo tráfico en un sentido, bien, pero cuando le empezamos a dar tráfico en el contrario, pues claro, tiene que haber una gestión de los paquetes. Incluso, mira, no lo había comentado, pero también se me ocurre que puede haber algún problema con la comunicación Ethernet, que se pueden producir algunos choques de paquetes al haber pues más volumen de información. También eso puede producir retardos. Entonces pues que matemáticamente sí debería ser, pero que el uso de CPU de los routers pues sí que influye. Eso, además, me acuerdo que hace un montón de años se notó con los primeros ADSLs como usando un determinado modelo de router pues se conseguía un mejor rendimiento, con otros iba un poquito peor, sí que se apreciaba, además con la misma conexión, simplemente cambiando el router, que te iba un poco mejor, un poco peor, justo dependía de la potencia que tuviera el mismo, ¿no?
Sí, al final, como siempre comentamos, todos los dispositivos que tengamos conectados a nuestro ordenador, tanto propiamente internos del ordenador como pues todos los exteriores que complementan pues el hardware de, que tenemos, evidentemente pues tienen que ir ad hoc un poco con las diferentes conexiones o elementos que tengamos conectados, ¿no? De tal manera que para sacar ese rendimiento óptimo a los dispositivos, pues todos deberían ir, entre comillas, a la misma velocidad. Por mucho que tengas uno que vaya muy rápido, si luego hay otro que te lo ralentiza, pues evidentemente no vas a conseguir siempre el último, pues el último, la optimización del rendimiento de que estemos utilizando en ese momento. Es como si en un coche pues tuviésemos bueno, un motor super potente y luego de repente pues tenemos los diferentes elementos que conectan el motor, pues que si la transmisión, las ruedas, el volante, las marchas, lo que sea, pues de peor calidad, que hace que no podamos, por ejemplo, que tenga 6 marchas y solo tenemos 5, pues evidentemente no vamos a poder sacar el rendimiento del motor para poder utilizarlo a la mayor velocidad posible. Pues en este caso pasaría lo mismo, ¿no? Uh-huh. Si tenemos una conexión muy potente, pero luego el router no es capaz de asimilar toda la potencia que le da esa conexión, y luego el ordenador que tenemos tampoco es capaz de aprovechar toda esa potencia que nos da a su vez el router, pues de nada sirve tener algo muy potente si luego hay otras cosas que ralentizan el sistema.
Yo incluso lo he apreciado en una conexión utilizando como router un router propiamente dicho, una cajita que hacía ese trabajo, y en otro caso con un servidor, un ordenador con GNU Linux que hace el trabajo de router, y notas como cuando le tienes que dar pues más velocidad y le tienes que pedir más, pues te da mejor rendimiento cuando está con el PC, lógicamente, porque un PC pues tiene más recursos de procesador, de memoria y de comunicaciones que lo que puede tener, bueno, de comunicaciones no sé, pero vamos, que lo que es la potencia es muy superior lo que puede tener un PC, con lo cual pues sí que hace el trabajo de una forma excelente. Sí, al final pues lo que sucede es que también lo que nos está planteando este oyente ABMPTC es poner todo al límite. Es decir, que estamos poniendo, pues que tenemos que estar al tope de descarga y al tope de envío, o simplemente, pues eso, pedirle mucho, cosa que, pues no sé, en un uso normal, no sé, se puede llegar a dar en algún momento determinado, pero tampoco es un caso que se repita mucho. Está muy bien como pregunta y como saber cómo funciona, para saber si se tiene la opción, y bueno, pues bueno, ahí está la respuesta. Por cierto, que lo que ha preguntado ahora que me doy cuenta, lo que ha preguntado BMPTC, ya hay algo que podemos decir lo contrario, y es que Yastel ha sido, ha lanzado una línea de DSL que se puede modificar la velocidad de subida. Es decir, que pues si vamos a poner el mismo caso que nos planteaba, 6 megas de bajada y 500K de subida, pues podemos esos 500K, si en un momento dado necesitamos un poquito más de subida a internet, subirlo, ampliarlo. Ahora no sé decirlo de memoria, pero creo que eran 2 megas o 3 megas aproximadamente de subida desde nosotros hacia internet, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo tiene puesto de una forma dinámica que... Porque claro, si te lo cuentan así, como lo acabo de decir, todo el mundo dirá, bueno, ¿y para qué es eso variable? Pues te pones al máximo y ya está, ¿no? Pero claro, es que lo que hacen es que si tú subes de 500K a 2 megas la subida, proporcionalmente te va a bajar la bajada. Es decir, se te va a reducir la bajada. Es decir, que más o menos, por decirlo de alguna forma que se puede entender, lo que es la suma entre la descarga, la velocidad de descarga y la velocidad de subida, pues va a permanecer más o menos igual. Así que, claro, eso es, si en un momento dado necesitas descargar más, pero no vas a subir tantos datos, pues lo pones con una subida bajita para que tengas más descarga, y viceversa, si en un momento dado necesitas hacer lo contrario, pues lo puedes cambiar de forma dinámica desde un panel de control, de una forma bastante sencilla. Desde luego esto sí que es curioso, ¿verdad? Sabéis que lo comento porque sí, casualmente he dado una opción y justo me ha pasado por la cabeza y digo, pero si es que existe una DSL que se puede hacer lo que ABMPTC dice, que efectivamente puedes parametrizar y puedas modificar la velocidad de subida, lo que pasa que en detrimento de la de bajada, ¿eh? O sea que, claro, no es ningún chollo, porque si no estaría claro, lo pones al máximo y ya está, pero no, es que al subir la velocidad de subida, pues te baja la otra.
Sí, no, la verdad es que es interesante. Luego también, pues bueno, existen los ADSLs simétricos, es decir, que tienes la misma velocidad de bajada que de subida, pero claro, pero esos cuestan una pasta. Cuesta mucho dinero y, por ejemplo, pues quizás suele ser más habitual a nivel empresarial pues que requieran de estos servicios, pero el hecho de que a nivel de hogar y encima sin tener, entre comillas, penalización económica, pues el hecho de que puedas jugar un poquito con la velocidad máxima en total que te dan y que la puedas distribuir ad hoc en cada momento cuando a ti te apetece, la verdad es que es muy interesante. Me ha parecido bastante interesante y que puede dar mucho juego a la hora de poder bajar o subir determinados contenidos o determinada información. Y el hecho de optimizar esa conexión para sacarle todavía un poquito más jugo y que nos dé esa flexibilidad. Pues mira, no lo conocía y me parece muy interesante.
Pues sí, creo que se llama, si alguien quiere buscar en Google, me voy a asegurar, por bueno, Anexo M, me suena Anexo M. Aunque suena así un tanto extraño, efectivamente, Anexo M. Incluso en yastel.com/Anexo M, o sea, como suena M de eso, de Madrid, pues una M, Anexo M. Pues eso es, ese es el nombre del servicio. Realmente es un, vamos a ver un momentito, que os voy a dar los datos ya que tenemos internet y en un momento os puedo comentar el Anexo M, que es lo que nos, lo que ofrece. Vamos a ver si la localizo. Anexo M, vaya, lo tiene escondido este servicio. A ver dónde está. Aquí, vamos a ver si por aquí aceptamos. Bueno, darte de alta es muy sencillo, nada más que entras a la web. Ya lo de buscar información, esto ya es otra cosa. Pero a ver un momentito, que me ha parecido ver un blog sobre este asunto. Aquí está, 2,5 es, aquí está. Y encontrar en un blog, porque la página de Yastel, pues sí, tiene muy buena información, parte de alta, pero podían explicar un poquito más. Anexo M es una ampliación de las especificaciones del ADSL 2 Plus, que asigna más frecuencias al canal ascendente, aumentando así la velocidad de subida del ADSL hasta 2,5 megas. Con lo cual es un ADSL, nominalmente es de 20 megas. Y lo que hace es pues permitir que la subida pueda llegar hasta 2,5. Eso es. Entonces, pues que, bueno, pues eso es lo que va explicando, cómo va subiendo y cómo se va ajustando. Pero bueno,
ya... AnexoM.es.
AnexoM.es también, ¿no?
Sí. www.anexoM.es.
Es el blog oficial de Yastel, sí.
Sí.
Ahí vienen los datos de una forma... Bueno, ahí veo que sí están hablando un poco de todo.
Sí.
Ahí lo interesa, pues curioso, ¿no? Porque ya casi que hicieran un poquito más de... Aquí está Anexo M, 20 con llamadas a fijos y nacionales gratis hasta otoño, y ahí hay después de otoño, que el otoño se caen las hojas de los árboles y ya sabemos que toca pagar, pero ¿dónde está el precio? Aquí está, la letra pequeña. Cuota de SL 60 minutos al mes gratis, router wifi gratis, costes de envío incluidos, promoción válida solo para nuevas altas hasta el 3 de agosto. Para los productos de 20 megas y 6 megas con línea Yastel.
Y siempre con disponibilidad geográfica, por supuesto.
Eso es, cuota de línea 14, o sea, te obligan a coger línea. Bien, pero ¿cuánto cuesta al mes? Precios de DSL con línea Yastel tras la promoción. Eso, después de que deja de ser gratis ahí. Hasta 20 megas y Yastel ITV, o sea, con Yastel ITV 29,95. Y... hasta 20 megas. Ah, y con un poco menos, si quieres hasta 6 megas, 25,95. Iba aparte, o sea, eso es lo que va. Bueno, pues que ya más o menos ya hemos visto, es una DSL que permite que puedas modificar la velocidad de subida si en un momento dado lo necesitas y luego quieres volver al estado original. Bueno, pues nada, hoy hemos hablado de dos asuntos que son interesantes: el manejo del correo electrónico con BlackBerry y también en torno a las conexiones de ADSL, si siempre se le puede sacar el máximo rendimiento, algo que está muy bien, ¿no? Porque además, pues hoy en día pues hay muchas aplicaciones que permite que hagamos un uso bastante intensivo del ADSL, y para ello está, ¿no? O sea, que tampoco ocurre nada porque lo hagamos, sino todo lo contrario. Vamos a finalizar un día más esta sección, como siempre recordando que llega aquí gracias a Red Centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Tenéis a vuestra disposición un correo electrónico
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, si quieres, puedes participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Pues esa es toda la información. Por cierto, Xavi, mirando el calendario me está dando cuenta que el programa de la semana que viene va a ser la última sección de F1, ya que el último programa del mes, el último programa de la temporada, pues haremos un programa ya especial con diversos componentes de Euskadi Digital desde la Euskal, así que será diferente, así que hay que decir que si alguien quiere enviar una consulta, pues que lo haga ya cuanto antes, ¿no?
Efectivamente, aquí estaremos al pie del cañón en ese último programa.
Muchísimas gracias, Abby.
Perfecto, a traer este arte de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Pero Miquel, pero que si has venido aquí con el bañador ya puesto y todo, el flotador, los patitos, los manguitos, pero bueno, que no te puedes ir a la playa, ¿te vas a ir ahora a la playa?
Sí, según... Rafa...
¿No es un poco tarde?
No, bueno, es un poco tarde, sí, pero es que con el día... A ver, no es que me vaya a ir de la playa a la playa, es que vengo de ahora de...
¿Ah, sí?
Claro, es que con el día que ha hecho...
¿Has traído buenas impresiones de la playa? ¿Has visto cosas agradables?
Sí, sí, he visto...
Muy agradable.
La gente
sí.
Muy libre,
eso.
Vamos, muy... No sé si libre o liberada, pero
sí,
bueno...
Sí, libre de ropa, ¿sabes?
Sí, una cosa... O sea, bueno. Muy, muy interesante.
¿Sí?
Y muy recomendable.
Bueno, pues hoy Miquel nos va a comentar qué es lo que ha visto en la playa. Ese va a ser el contenido del programa de hoy. ¿Qué te parece?
No, me parece mal. No voy a comentar nada de eso. No. Porque el que quiera, que vaya.
Lo guardas para tu intimidad,
¿no? Claro. Ay, cada uno oye.
Sí. Por cierto, ¿qué tienes tú, el pobre Santi de Ciervena? ¿Cómo le defiendes, eh?
Es que también el pobre Santi, oyéndose todo el verano pasado, ya está bien, ¿no? Este año parece que le toca descansar un poquito, ¿no?
A ver, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Cuéntanos, para que los oyentes lo sepan, lo que ha sucedido hace unos minutos aquí.
¿Lo que ha sucedido hace unos minutos?
Sí.
¿Cuál? ¿Qué ha sucedido hace unos minutos?
Vaya.
A ver, no...
Este Miquel, desde luego, Miquel me ha pillado antes grabando la promoción para los pases de la Euskal. Entonces, pues claro, teníamos la grabación de hace ya no sé cuántos años de Santi de Ciervena, que estuvo sonando todo el verano pasado. Es, hola, soy Santi de Ciervena, ¿qué tal? Y claro, y digo, pues mira, mismamente es el
creo
Santi
que, Ciervena. Creo que Santi se aburrió un poco de escucharse.
Entonces, lo sentimos porque, vamos, esto sí que es una forma de pulverizar a los oyentes, porque, vamos, si le tenemos no solo un verano entero, sino ya al siguiente lo volvemos a rescatar, pues no sabíamos el tipo de reacción
que iba a tener,
de reacción,
¿no?
Que iba a tener tanto él como el resto de oyentes. Decir, no, por favor, otra vez Santi de Ciervena.
No,
por favor, cambiarlo. Así que no, al final pues hemos elegido... A otra persona. Incluso he de decir que Miquel no me ha dejado poner un segundo mensaje de Santi de Ciervena, que decía, hola, soy Santi de Ciervena, no, otra vez. Entonces pues me parecía más adecuado para
no,
el...
No, hay que variar un poquito, porque no puede ser que al mismo oyente le estemos aquí.
Santi, que Miquel tiene algo en contra tuyo, está
no,
claro.
No, que va, al contrario, quiero dejar descansar.
¿Ah, sí?
No es lo mismo.
Que descanse de
que
estar
descanse
sonando,
de estar
todo,
sonando
rato,
todo el rato en la radio, eso es.
Bueno. Pues ya el verano que se acerca, la Euskal Encounter. Oye, que ya estás, ya has preparado la maleta para irte a la Euskal.
Ya, casi, ya se la tengo ya preparada del todo.
¿Ah, sí?
Sí.
Que aparte, ¿qué has puesto? Porque hay que llevar a la Euskal, a ver.
La que llevar a la Euskal, pues peluches varios.
¿Ah, sí?
Algo de comer, por supuesto, también.
Pero tú, ¿a ti te gustan los peluches? Es una novedad.
Se me hay que llevar algún peluche, algún pingüinito que tengamos.
Mascota.
De mascota, claro.
Ya pensaba yo que te mandaba. Oye, yo pensaba que te ibas.
Que alguno se lo lleva para dormir, ¿eh?
Yo
soy yo, pero alguno se lo lleva para dormir.
Sí, no, para dormir yo he visto también ciertas muñecas.
Oye, cada uno tiene el peluche que quiere.
Que luego le ves ahí a la gente en la pata y...
Soplando. Cada uno se lleva la mascota que quiere.
Claro, no, hay de todo tipo, ¿eh? Sí, sonreír, que ya sabemos en lo que estáis pensando, lo mismo que nosotros, pues que las hay, ¿eh? O sea, que no penséis que ellos...
Habrá fotos todos los años,
incluso,
de los años, así que...
Incluso, pues siempre las estas en cuestión, pues claro, algunos le dicen, qué impúdico está así, las visten. Tú ya has visto, ¿no? En
sí,
la Euskal, ¿no? Así, vestiditas
visto,
y tal, pues
visto.
Para que no estén ahí enseñando todo.
Pero
pues
poco,
está.
Vestiditas, pero poco. Las pone muy, vamos,
muy escotadas,
muy provocativas.
No voy a seguir dando detalles. No voy a seguir dando detalles. El que quiera que vaya a la Euskal y lo vea.
Sí. Oye, además, el que quiera, ya sabe, tiene que llamar al buzón de voz de Enredando.
¿En qué teléfono está?
¿En qué teléfono está? Esa es muy buena pregunta.
Casado.
Tienen que llamar al 94-483-3010 y dejarnos un saludo navideño, como tú dices varias veces, veraniego.
¡Ay! Este año, como tengamos una masa de saludos navideños, no voy a dar ni un pase, ¿eh? Como nos mandéis saludos navideños a alguien por hacer la gracia...
Tú los has pedido, así que si alguno lo manda...
Pero que ha sido un patinazo, ya se sabe. Sí, en Navidad hay mucho hielo en el suelo y eso.
Has patinado, ¿no? Has patinado. Porque en verano no has ido, ¿no? Un saludo veraniego aquí para nosotros y para todos los oyentes. Pues que puede decir lo que quieran, porque tampoco hay ningún problema, ¿no?
Sí,
es que nos saluden, vamos. Sí.
Mientras sea de una forma cordial.
Educada, sí. Cordial y educada.
¿Qué pasa? Que quiero unas bases.
Mientras sea cordial y educada. Que sepan que durante el verano se podrán escuchar en la radio.
Eso.
Porque ya pasa otros años. O sea,
eso. Exactamente, que luego durante el mes de agosto lo dicen, oye, es que no hago más que irme en la radio y tal. Pues hombre, pues mira, pues por lo menos en agosto que hablen los oyentes.
Pues sí, entonces pues eso, simplemente llamando al número de teléfono que he citado, lo voy a repetir otra vez, ¿no?
Sí, eso, búscalo, sí. Botón
94,
derecho, ahí está.
94-483-3010.
Bien.
Y un saludito veraniego y ahí tendrán sus pases, dos pases, para él y para su acompañante.
Eso es, simplemente el que nos dejen un número de teléfono al finalizar, que no eso no se emite, ¿eh? O sea, eso lo dejamos bien guardadito. Pero es simplemente para que os podamos llamar y decir, oye, a ver, venga, nombre y dos apellidos.
Un consejo, cuando termine el mensaje, que esperen un par de segunditos y luego den el número y no lo den todo seguido.
Eso.
Porque luego para cortar es más complicado.
Exacto, que luego llego yo con la tijera y me lo ponéis más complicado que ni sé.
Yo lo digo por tu bien, ya sabes.
Claro, luego pues nada.
Me preocupo mucho por ti.
Os llamamos y decimos nombre y apellidos, así que una vez que hayáis dejado el mensaje, sabed que vais a recibir una llamada en ese teléfono y que os preguntaremos nombre y apellidos y quedáis de esa forma anotados. Y anotadas para que tengáis un pase de día en el mostrador de acreditaciones de la Euskal Encounter.
Sí, que es muy fácil simplemente ir decir el nombre y el apellido y los apellidos en el mismo mostrador.
En el mostrador, ahí se dice Euskadi Digital, que es la palabra mágica. Sí, Euskadi Digital, sí, a ver, te busco, sí, toma un pase y toma otro pase. Ya está. Y durante ese día, bueno, podéis hasta comer allí. Podéis comer, bueno, dormir, ya no sé. Bueno, igual es una forma, ¿no? Te quedas a dormir y así el día siguiente ya estás dentro.
Bueno, pero
claro.
El pase es de día, es un día nada más.
El problema es que no puedes llevar la colchoneta, hombre. Que también te sirve ese hinchable que hablaba antes Miquel, ¿no?
Bueno, para dormir
es blandito,
no sé,
y te hace compañía, que sí, sí, que sí,
pero
que
para
sí, que
dormir,
sí.
Dormir
hombre, que bueno, bien. Miquel, que va a ser demasiado educativo este programa, déjate, sí. ya vale, educación moderna. Miquel, que los niños en estas fechas están en casa
son
y
son muy listos,
todo,
además,
que
los
sí,
niños
no,
saben,
no cuentes,
los niños
no
saben
cuentes,
más que tú y que yo juntos,
no cuentes, no des detalles, no des detalles,
los niños hoy en día son muy listos.
Bueno, pues vámonos a hablar de software libre, que ya va siendo hora. Y ya después de esta pequeña
introducción, sí.
Bien, de este pequeño preámbulo
preámbulo,
pues vamos a comenzar con la sección de software libre, que hoy viene bien cargadita, ¿no?
Hoy tenemos mensajes, tenemos foro, tenemos de todo un poquito. Empezamos por los mensajes.
Venga.
Bueno, últimamente he tenido en la dirección de correo de la sección sl@enredando.net, pues una serie de mensajes que no he comentado y quiero explicar un poquito por qué. Pues porque, bueno, me han mandado cosas que no tenían mucho que ver, mucho contenido para la sección, con lo
adiós,
cual...
Adiós, ¿te han estado mandando comida?
No, comida no, me han estado mandando cosas, pues noticias y cosas por el estilo, que, hombre, estaban bien, pero que no tenían nada que ver con el mundo de software libre.
Y como no tienes nada que contar, las vas a leer, ¿no?
No, lo que digo es que estoy explicando, pues, por qué ciertos mensajes, pues, no los leo.
Vale.
Simplemente es porque no tienen mucho que ver con el mundo del software libre, con la sección, entonces, pues, bueno, simplemente los leo yo, los agradezco mucho, pues, bueno, me informan de cosas, que hay algunas cosas que no conozco.
Bueno,
no sé, otras que sí.
Entonces quieres decir que hoy vas a leer los mensajes que no habías leído.
No, lo que voy a hacer es que voy a leer algún mensaje que sí tiene que ver con el mundo del software libre. Hay un mensaje que hace tiempo, bueno, hemos estado intercambiando los mensajes, Mauricio, nuestro amigo Mauricio de Colombia, que pues es toda una familia que nos escucha allí. Desde allí, Mauricio...
Becerra.
Sí, Becerra y la familia...
Becerra. Eso es un vegetal, o sea, no le insultes encima a Mauricio.
Becerra, ese.
Mauricio, no le mandes correos, ya vi lo que dice.
La lengua, bueno. Encima me manda saludos cordiales, así que...
Becerra.
Pues me suele mandar con algunas cosas interesantes que no tienen mucho que ver con el software libre, pero bueno, en uno de estos mensajes que nos intercambiamos, me ha mandado una dirección... de un programa que nos permite jugar a ser un DJ profesional, un DJ.
¡Hey!
DJ.
¡Hey, brother!
¡Hey, brother! Además, es, ¿por qué lo comento? Porque es software libre, es open source, funciona bajo GNU/Linux.
Perdona un momentito. ¿Estás diciendo que todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes se van a convertir en DJs?
Hombre, que pueden probar a ver qué tal.
Deben de estar ya la mitad de ellos en plena carcajada, vamos.
Bueno, si les interesa que lo prueben, si al cabo, pues oye, es el... También no sé si nuestros oyentes quieren convertirse en cantantes, pero hay programas que, no sé, programas me refiero, y consolas y tal, y juegos para consolas, pues estoy pensando ahora mismo en uno que no me acuerdo cómo se llama, que te permite seguir el ritmo de una canción y si tú la cantas bien, pues ganas más puntos. Que no recuerdo cómo se llama.
¿Cómo se llama eso? Pero si te pasas todas las tardes. Sí, SingStar. Pero ¿cómo no sabes, vas a saber el nombre si te pasas todas las tardes jugando eso?
Yo no canto.
Que sí,
yo canto muy
que tú
mal.
Cantas
no
muy bien.
Cantar,
que
yo.
Sí, cantas. No seas tímido.
Me tengo la garganta un poco.
No seas tímido. Eso, echa un traguito y así, venga, arráncate con algo.
No arranco. No arranco, que como arranque sale disparado y no. Hombre, mejor que no arranque.
Venga, una cancioncita.
No.
¿Que seguro?
Nada.
¿Alguna te sabes?
Bueno, vamos a hablar de este programa.
¿En la ducha qué cantas?
En la ducha yo no canto.
Ya, venga.
No canto nunca en la ducha. Bueno, voy a comentar este programa. Este programa se llama, tiene un nombre un poco curioso, lo va a deletrear M y Latina XXX. O sea, mix.
O sea, con 3X.
Con 3X.
Y eso no sé si te voy a dejar yo que hables de ello.
No, pues no es nada pornográfico, o sea que... No, para nada. Pues eso, nos provee todo lo necesario para poder desarrollar mezclas de pistas de sonido musicales. En este mensaje, pues Mauricio nos comenta eso, efectivamente, que es open source, que es software libre, funciona bajo GNU/Linux, para Mac OS también y para Windows, y nos permite, pues eso, jugar a ser un DJ profesional, un pinchadiscos, y como dice su eslogan, escrito por DJs, para DJs. El enlace en la página para bajarlo es el siguiente, ¿no? www.milatinaxxx.org, o sea, www.misc.org. Bueno, el misc me ha quedado un poco corto, es con más X. También dice, cuídate y muchos saludos a Rafa. Y también se comenta que espera algún día poder visitarnos en España y que ve, por lo visto, ve la televisión española en el canal de Galicia.
Ajá.
O sea que yo no sé si eso anima mucho a visitar España, pero bueno. Uh-huh. En fin, es su apreciación, o sea que bueno, ahí está. Bueno, pues comentar un poquito este programa, que no lo conocía yo, me pareció pues bastante interesante para la gente que quiera... pues trastear un poquito, ver las posibilidades que existen, pues este programa MIXXX, Mix, es un poderoso software para mezclas de pinchadiscos de DJs que destaca, además de por ser gratuito y open source, por ofrecer todo un conjunto de herramientas necesarias para crear auténticas mezclas desde nuestro ordenador. El origen de este proyecto es desde 2001 y desde entonces ha ido evolucionando hasta, por ejemplo, tener ahora la capacidad de calcular los golpes por minuto, los BPMs, los golpes por minuto de cada tema, o incluso ajustar el tiempo de las pistas sin variar el tono. Y como no podía faltar, también incorpora un visor gráfico para poder pasar las ondas sonoras de las pistas. Además, esta aplicación gratuita destaca también por la compatibilidad pues con dispositivos de hardware como pueden ser controladores de MIDI, tanto por USB como por firmware. Pues bueno, varias de las características, pues completa y funcional en la herramienta de mezclas DJ. También hemos comentado ya el cálculo de los BPMs, ajuste de tiempo sin variación de tono, el visor de gráfico de ondas sonoras de los temas, la compatibilidad MIDI, soporta los siguientes formatos, soporta tanto MP3 como el formato OGG, que te gusta a ti llamarlo así, formato OGG, OGG, y el formato WAV también. Disponible también, está disponible en versiones de 32 y de 64 bits, tiene una emulación de vinilo y también tiene soporte para múltiples tarjetas de sonido. Ya hemos comentado que está disponible para Windows, para Mac y para GNU/Linux, y se distribuye bajo una licencia GPL. Y efectivamente, la web para descargarlo pues es www.milatinaxxx.org. Desde ahí se puede descargar y instalarlo pues en el sistema que queramos, tanto en Windows como GNU/Linux, o incluso en Mac, como hemos comentado ya. Y por eso comentaba este mensaje, que viene de otros mensajes anteriores que no he comentado porque no tenía mucho que ver con software libre, y como esta parte pues sí tiene que ver, pues la comentamos aquí ahora mismo. Un mensaje que ha llegado a la dirección de correo de la sección sl@enredando.net. ¿Pasamos al siguiente?
Venga, adelante.
Bueno, pues tenemos un mensaje de Mortanauta. Que ha mandado también al correo electrónico.
Había trampa. Eso no lo habías dicho, ¿eh?
Claro que no, porque si no me dices que no pase. Bueno, pues... bueno, además es curioso porque este enlace, este comentario que me manda Mortanauta, también Iñaki me lo ha mandado, Iñaki Lázaro, nuestro compañero, en un mensaje que me ha enviado comentándome: Miquel, si te interesa esto, pues puedes comentarlo y tal en uno de los programas. Bueno, pues se trata de unas páginas que me manda, en la que hay una noticia en la que sale una distribución de GNU Linux diseñada, bueno, ¿cómo podríamos denominarla? A ver, que no me sale ahora mismo. Sí, el GNU Linux de Hannah Montana. Lo podríamos denominar así, el titular.
¿Hannah Montana?
Hannah Montana, sí.
Pero bueno, ¿tú qué haces viendo esas páginas?
Oye, que me las mandan.
¿Quién te lo ha mandado eso?
Esto me lo ha mandado Mortanauta y Iñaki Lázaro.
Buah, estos dos están muy mal ya, ¿eh?
Oye, eso lo dices tú,
deben
¿eh?
Deben de estar los dos en una época adolescente o preadolescente incluso, ¿eh?
Segunda juventud y esas cosas, sí.
No, alguna buena... Sí, sí.
Sí, yo no lo he dicho, ¿eh? Que... En fin. Bueno, si ya existían distribuciones de GNU Linux de religiones como la cristiana o la musulmana, pues estaba claro que solamente era cuestión de tiempo que se leía una distribución de Linux con la religión mayoritaria de los preadolescentes, Hannah Montana. Está basado en el nuevo KDE y su mayor ventaja respecto a las distribuciones tradicionales es la estampación de la cara de Miley Cyrus en todas partes, y así como un set de iconos basados en su logo. Por si a alguien le queda alguna duda, pues es un proyecto no oficial creado por un fan o no tan fan, y no es ninguna broma, sino que se puede bajar y probar. Para el que esté interesado, por si acaso a alguien le interesa, que yo, bueno, yo no he sido tan valiente como para descargármelo, pero bueno, se puede descargar, y está en el repositorio de SourceForge, y es hannahmontana.sourceforge.net. Y lo de Hannah Montana, bueno, ya supongo que el que quiera descargárselo sabrá cómo se escribe sin ningún problema. De todos modos, el enlace, aunque Rafa no quiera, que no lo veo con muchas ganas, lo voy a poner en la web de Enredando. Así que, Rafa, lo siento mucho. Va a estar el enlace para poder descargárselo ahí.
¡Qué interesante! Me voy a conectar a la web para bajarme el enlace de Hannah Montana.
La distribución de Hannah Montana.
¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! Era lo que me faltaba.
Oye, ¿qué quieres? Que...
Y además voy a compartirla con mis amigos Iñaki, Lázaro y Mor... No puedo. ¿Cómo se dice?
No sé, ¿cómo se dice? ¿Qué?
Se me traba el nombre.
Mortanauta. Bueno, en fin. Ay, tenemos más contenidos. No sé cómo andamos de tiempo, tenemos tiempo de sobra, ¿no?
¿De qué?
Seguimos para adelante.
Tú vete hablando.
Yo sigo para adelante. Bueno, pues.
Tú cuando notes que te empieza a carraspear la garganta, que te empiezas a quedar seco, me avisas.
Si te hago así una.
Que no es para que siga yo, sino para que te acerque la botella de agua.
Agua para que me beba 2 litros de agua directamente.
Eso es. Tú sigue ahí, no te
Bueno, preocupes. Pues vamos a dejar de momento los correos electrónicos, de momento porque no tenemos ninguno más. Y pasamos al foro, a los mensajes del foro, el foro de Enredando, www.enredando.net. Hay uno de los mensajes que ha escrito ABMPTC, en el que lo titula Actualizaciones del sistema. Comenta lo siguiente: tengo instalado Ubuntu 8.10 y el icono de actualizaciones automáticas me indica que está disponible en la versión 9.04. Tengo 3 opciones y no sé cuál es la más conveniente. Opción 1, seguir con la versión 8.10. Opción 2, presionar el botón actualizar, que se muestran las actualizaciones automáticas. Opción 3, formatear la partición y hacer una instalación limpia desde el cero de la versión 9.04. O sea, una instalación desde cero con la nueva versión, la 9.04. ¿Cuál de estas opciones me aconsejáis? Aprovecho este tema para preguntaros otra cosilla. Ah, mira, había otra pregunta también por aquí. El gestor de actualizaciones me avisa de que está disponible la versión 0.14 del gestor del monitor de red, el monitor de red NetSpeed, pero no quiero instalarla ya que la he probado y es mucho peor que la versión ante 0.13. ¿Hay alguna manera de indicarle al sistema que no quiero actualizar esta aplicación? Es un poco molesto, ya que cada vez que quiero actualizar el resto de componentes del sistema, tengo que estar atento para desactivar este programa. Muchas gracias de antemano y un saludo a BMPTC. Bueno, pues Maki le contesta que le he dicho actualizar en su vida y no ha tenido pegas. Yo la verdad es que también lo he actualizado y tampoco he tenido problemas. Javier Reta le comenta, actualiza a Mandriva 2009 Sprint o a la nueva de Guadalines. Bueno, es el consejo de Javier Reta. Cuando hay actualizaciones debes considerar algunas cosas, le sigue comentando también en el mensaje. Los primeros días de lanzamiento de una nueva versión los servidores suelen estar más atareados y puede haber errores de conexión y no descargarse algunos archivos, así que espera unos días. Ese es el primer punto. Segundo punto, revisa que no haya conflicto entre versiones de los paquetes a actualizar con tu configuración personal. Algunas configuraciones personales pueden entrar en conflicto con la vieja versión. Revisa las erratas de la nueva versión. Puede suceder que en lugar de presentar una mejora pueda empeorarte algunas cosas. Si los cambios son muy radicales o si no quieres conflictos, instala una versión limpia y conserva tu home, creando además el directorio home es donde están donde cuelgan, se podía decir, o donde están incluidos todos los usuarios que tengamos en nuestra máquina menos el usuario root o administrador del equipo de la distribución GNU Linux. Estábamos leyendo este mensaje. Conserva tu home, el directorio que hemos comentado, creando además un usuario auxiliar para probar con él en caso de que alguna de tus configuraciones antiguas de tu usuario base tengan problemas. La última sugerencia, vacúnate contra la versionitis o por lo menos espera un mes después del lanzamiento. Es un buen consejo, porque mucha gente está esperando que salga la siguiente versión para actualizarse y muchas veces tampoco es necesario que es al día siguiente o el mismo día que sale la nueva versión y actualizarse. Se puede dejar un tiempo de espera, no hay ningún problema, porque la versión anterior sigue manteniéndose, con lo cual pues no tendría mucho problema en perder ese tiempo, ese mes o esos días, o sea, dos semanas, 15 días, un mes, para actualizarse a la nueva versión, porque seguiría estando actualizado con las actualizaciones automáticas de la versión anterior. Sigamos con el mensaje. ¿Dónde estábamos? Así. Vacúnate contra la versionitis, por lo menos esperas un mes después del lanzamiento, cuando buena parte de los bugs hayan sido corregidos o estén corrigiéndose o hayan sido detectados. Le comento también una cosita sobre Guadalines. Sobre la Guadalines, en serio, si lo tuyo es los Ubuntu, asterisco Ubuntu, la Guadalines tiene muchas mejoras y precauciones con respecto a los Ubuntus tradicionales. Una comparativa la puedes encontrar, bueno, ya en una dirección bastante larga que está en el foro. Respecto a Guadalines, bueno, yo Guadalines en su momento la probé un poquito, tampoco sé en qué versión anda ahora mismo, la verdad, pero bueno, es un consejo de Javier Reta. Tenemos en este hilo de mensajes más respuestas. Dice a BMPTC, muchas gracias por vuestros consejos, me lo voy a pensar un poquito más porque de momento la 8.10 me va más o menos bien. Gracias, un saludo. Bueno, si le va la 8.10 más o menos bien, pues bueno, de momento pues lo del más o menos es un poco curioso porque o le va bien o no le va bien, pero más o menos bien es un poco ambiguo, la verdad. Yo la verdad es que también me actualicé recientemente porque la 8.10 pues me daba algunos problemas. No me iba bastante bien, pero me daba algunos problemas. Problemas que con la actualización pues una parte de ellos pues se han solucionado. Sobre todo tenía algunos problemas con la conexión a la red mediante wifi, tenía algunas pegas, algunos fallos ahí, y bueno, parece ser que ya lo han solucionado. Así, yo creo que ha sido un problema del kernel, porque me ha pasado con alguna otra distribución y al cambiar de kernel a una versión más moderna pues me ha mejorado y ahora no tengo esos problemas de conexión mediante wifi. Pero ese ha sido un caso en concreto de una máquina que se conectaba mediante wifi y entonces pues me daba ciertos problemas, sobre todo que tenía que cambiar, poner la configuración de wifi cada vez que arrancaba porque no se guardaba la configuración, y bueno, con la nueva versión pues parece que eso se ha solucionado. Igual es posible que hubiera otra solución, pero yo no fui capaz de encontrarla, y al cambiar de versión pues mira, eso es una de las cosas que se solucionaron. Mortanota le contesta también en ese hilo de mensaje que dice, la misma Canonical te sigue ofreciendo soporte para Ubuntu 8.10, por lo que tu sistema ya se ha actualizado, ni eres un caso único. Bueno, lo que le he comentado ya antes, de que puedes seguir manteniendo un tiempo la versión 8.10. Simplemente no tienes último, pero es que tampoco no siempre se necesita. Sigue diciendo Mortanota también, compara lo que tienes con lo que te ofrece la versión, que te convence, actualiza, que no, espera unos meses a la siguiente. En cuanto a la forma de actualizar, lo mejor es sin duda empezar de cero, pero eso requiere mucho tiempo. Instalar programas, colocar los favoritos, poner un fondo, el estilo, el diseño que nos gusta. Normalmente sale a cuenta la actualización automática. La verdad es que la actualización automática va muy bien. No es como comentamos aquí, lo que comentan en diferentes sitios, en diferentes usuarios, diferentes oyentes, sino que va bastante bien. No es como empezar de cero, que siempre se tiene un sistema limpio, sin ningún tipo de resto de la versión anterior, pero va bastante bien y no da muchos problemas, ¿eh? Yo la verdad es que estoy bastante contento. Normalmente la actualización a veces no va bien del todo a la primera, hay que insistirle, porque hay cosas que, sobre todo, es muy interesante, muy importante, antes de comenzar la actualización de versión, de cambiar de versión, actualizar el sistema para tener la última posible en el que estamos. Por ejemplo, si tenemos la 8.10, actualizar todos los paquetes de la 8.10 a la última versión disponible, tenerla actualizar, reiniciar el sistema y luego darle a actualizar el de versión por ejemplo, de la 8.10 que estamos ahora a la 9.04. Y entonces eso va bastante mejor que si directamente le damos a actualizar de versión sin hacer ese paso previo, y después a posterior también es interesante volver a hacer el mismo paso y volver a darle que actualice el sistema, porque puede haber algún paquete, como ya comentaban por aquí también en este mensaje, que no se actualice bien del todo o que dé fallo a la hora de descargarse, porque son muchos megas de descarga y bueno, puede haber algún fallo en la conexión y que algún paquete pues no se descargue correctamente, con lo cual al dar a actualizar detectaría que eso está incorrecto y lo actualizaría. Y bueno, pues en concreto yo creo que en dos o tres pasos o en dos o tres actualizaciones tuve al final el sistema funcionando perfectamente y sin ningún problema. Costó un poquito, pero mucho menos que formatear de nuevo y tener que instalar desde cero y volver a poner todo el sistema a mi gusto, pues con los programas y con todo como a mí me gusta, claro. Eso lleva más tiempo. Y bueno, y ese es uno de los mensajes del foro. Y si te parece bien, pasamos a otro mensaje del foro.
Bueno, pues tenemos el foro con mucha actividad, ¿eh?
Tenemos el foro bastante...
Echa un traguillo, Miquel, de agua.
Sí, ¿me dejas que...?
Sí, es un momento así interesante...
Así,
¿qué tal?
Mejor,
¿no?
Mucho mejor, sí.
Bueno, pues ya tienes otra media hora, venga, pues seguir.
Otra media hora. Es un programa de 2 horas. Yo
hay que contar a los oyentes que quizás nos sintonizan desde hace poco que Miquel, cuando llegó aquí, pues miraba y hablaba poco, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hay que decirlo. Ahora, eso Miquel, ¿puedo hablar?
Bueno, tenemos otro mensaje de ABMPTC también. Uh-huh. Este mensaje ya creo que lo comentamos hace unas semanas, en el que no podía ejecutar juegos 3D. El Trigger Rally, no sé si recuerdas el Trigger Rally. Yo la verdad es que el problema que le ha presentado, de esos errores que le salen por pantalla y que coloca dentro del estilo de mensaje, pone ahí, pues pega esos mensajes que le da. Yo he probado en varias distribuciones, bueno, en concreto he probado en OpenSUSE, me ha funcionado perfectamente, y además con una tarjeta NVIDIA instalada en ese equipo, es un portátil con una tarjeta NVIDIA, me ha funcionado perfectamente. Lo he probado también en una máquina, en ese mismo ordenador, pero con una máquina ejecutando una máquina virtual de un Ubuntu. Uh-huh. Y también me ha cargado, me he ido mucho más lento que lógicamente en el OpenSUSE, porque claro, el OpenSUSE estaba directamente funcionando sobre el procesador y sin embargo el Ubuntu que estaba ejecutándolo como máquina virtual, con lo cual pues siempre se enlentece más pues todo el tema de los gráficos. Y bueno, va bastante bien para pruebas, pero para un programa de este tipo, pues que hace un uso intensivo del hardware, pues bueno, ahí se queda, que no da errores, no da fallos, pero carga muy lento, va muy lento. Y luego también lo he probado en un ordenador que tengo por aquí, que bueno, me has dejado tú aquí para hacer cositas, y también va muy lento.
Es que no sé por qué sospechaba que iba a tener reivindicaciones.
Cargar carga y no me da errores, pero va muy lento este rally, ¿no? O sea, la tarjeta gráfica tampoco será muy moderna, y claro, entonces...
Empezamos.
Pues bueno, se hace lo que se puede, se admiten donativos desde
Miquel,
aquí para...
Miquel, que no es así.
No es así.
La velocidad no es buena.
No es buena la velocidad.
No.
Sobre todo en un juego de coches.
Está claro,
Te puede chocar, ¿no?
Que si hay que poner coches a pedales. Y ya está. Y además es mejor para el medio ambiente, porque así no se contamina.
El medio ambiente está medio ambiente ya.
Bueno, entonces dices que el juego de rally es que va lento en el ordenador.
Sí. Sí, pero eso es un problema de...
La semana que viene te lo cambio por una máquina de escribir.
Una máquina de escribir.
Que tiene también teclas, claro.
mientras no me cambies la calculadora por un abaco. luego comentan los oyentes por aquí que si estamos un poco obsoletos con la tecnología. No me extraña, con la máquina de escribir y el abaco...
No estamos obsoletos. Está obsoleto el ordenador que usa Miquel. Que es que está dedicado, vamos.
Bueno. En el mensaje pues siguen intentando solucionar esos problemas.
Uh-huh.
Parece ser que al final va a ser algún tipo de incompatibilidad entre el Compiz, Compiz Fusion, que es el escritorio en tres dimensiones que pues se incorporan a estas últimas versiones de las distribuciones.
Uh-huh.
En concreto Ubuntu lo incluye, pues con el no sé si llamarlo OpenGL, extensión GL que utiliza este juego. Y bueno, es que los fallos que le dan yo no he conseguido verlos, con lo cual tampoco puedo intentar solucionarlos. Y bueno, pues lo que están diciendo, mira, por ejemplo, el último mensaje de este hilo, bueno, Haz sería, ¿no?
Uh-huh.
Hola, a mí me daba problemas de compatibilidad, dice esto Haz, a mí me daba problemas de compatibilidad el Compiz con varios juegos que usaban la aceleración 3D y cada vez que quería jugar a alguno solo tenía que desactivar el Compiz, tal como te comentaba Adolfo R. Un saludo. Bueno, pues se le dicen que pues parece ser que hay que desactivar el Compiz para que funcione este juego.
Uh-huh.
Y parece ser que también en ABPTC pues ha comentado en algunos sitios que ya lo he desactivado, por lo visto, creo que sí, que lo ha comentado en algún sitio. El controlador, no pone que ha desactivado el Compiz. Pero bueno, lo que le recomiendan es eso, que desactiva el Compiz y que le funcionará.
Uh-huh.
A ver si... Yo espero que con las indicaciones que en el foro pues han ido comentando diferentes oyentes y gente que participa aquí en el foro de Enredando, pues tenga suerte y le funcione el programa. Ya te digo que ese juego yo lo he probado en varias máquinas y bueno, una cosa es que me fuera más lento, me fuera más rápido, dependiendo del tipo de ordenador, pero fallos no me ha dado ninguno, con lo cual otra posibilidad que puede hacer es lo de intentar ejecutarlo en una máquina virtual. Eso sí, eso siempre tiene esa posibilidad, que por lo menos vea que le funciona, que el software que tiene física, o sea, está bien, no tiene ningún fallo ese software que se ha descargado, esos paquetes que se ha descargado. Yo la verdad es que no me he descargado por el programa este juego de ninguna página oficial ni nada por el estilo, de que ahora no recuerdo la página, pero bueno, lo podemos buscar enseguida. Pero bueno, en cualquier caso, que yo lo que hice fue ir al repositorio, en concreto en Ubuntu, dentro del repositorio buscando por Trigger Rally, Trigger, ¿cómo se pronuncia eso?
Has dicho GG.
GG, sí. Rally, RALLY, y con este nombre pues lo buscas en tu repositorio de paquetes y ahí te lo puedes instalar, y yo lo hice así. No tuve que descargar ningún paquete de Debian ni nada por el estilo y me funcionó perfectamente en Ubuntu en concreto.
Uh-huh.
Pero bueno, en este caso pues parece ser que no, que se ha descargado el paquete DEP y lo he instalado y no le ha dado problemas, pero está dando problemas al funcionar. Que busque igual por el repositorio, porque igual hay alguna dependencia que no ha terminado de instalarse correctamente, pues porque se ha descargado directamente el DEP y le falta alguna dependencia que no sabe que necesita.
Uh-huh.
Que lo intente por ahí. Es una posibilidad.
Lo único, ¿hay alguna forma en los paquetes DEP de poder comprobar que las dependencias están en orden?
Uf, esa es una pregunta muy buena, pero es que esa no me la sé.
Pero no, este no es el momento, ¿no?
Me has pillado porque no lo sé, no sé. Supongo que sí, que habrá alguna posibilidad de saber las dependencias. Normalmente cuando vas a instalar un paquete DEP te suele decir que necesita algo. Si le falta algún componente suele decirlo. ¿Mm?
Uh-huh.
Suele decir, necesito tal cosa. No te dice el paquete en concreto, te dice que falta la librería, no sé qué. Pero bueno, buscando normalmente yo lo busco por internet, en un buscador, le digo el nombre de la librería y me suele apuntar normalmente muy con mucha precisión, te dice, bueno, esta librería está incluida en tal paquete. Suelo poner, o si por ejemplo estoy con Ubuntu o estoy con Debian, pongo Deb y el nombre de la librería, y te pone pues el paquete Deb, no sé qué nombre, pues contiene esta librería. Pues vas a tu repositorio de paquetes y dices, bueno, va a buscar este nombre, la marcas, lo instalas y vuelves a probar, a ejecutar otra vez a instalar este paquete de que te has descargado, y normalmente por eso no suele fallar. Lo que suele pasar es que falla por otra cosa, te dice que le falta otra cosa, que está en otro paquete diferente, pero bueno, eso hasta que resuelves todas las dependencias que te faltan, pues te va a dar estos fallos hasta que pues eso, te dice que no le falta nada. Pero parece que no es el caso, porque dice que lo ha instalado sin problemas el paquete B que se ha descargado. Pero bueno, yo le recomendaría que intentara instalarlo desde el repositorio, no el descargarse el dev e instalarlo, sino desde el propio repositorio que tenga en su distribución.
Bueno, estaba echando una ojeadilla.
Y la web de TriggerRail lo vamos
estaba
a
echando
mismo.
Estaba echando una ojeada a ver si había algún comando o algo
mira,
fácil.
soulforce.net/projects/trigger-rally RALLY. Y esta es la página para la que me aparece aquí, en el buscador. No, no creo que... Igual hay alguna más. ¿Habrá alguna más? Ahora mismo no recuerdo. Creo que la dije la semana...
Estoy comprobando mientras buscas esa información, a ver si encuentro algún comando apt o similar para comprobar pues que todo está correcto. Lo que pasa es que siempre pues está referido a un paquete al que se quiere instalar o eliminar, con lo cual...
Pero claro, eso no se refiere, porque claro, el apt va siempre a ir hacia los paquetes que están en el repositorio. Sin embargo, si tú quieres instalar un paquete que te has descargado, tienes que ir al comando dpkg.
Dpkg, aquí está.
Dpkg.
Sí, pero me estoy dando cuenta de instalar el paquete.
Claro, el paquete que te has descargado. No te resuelve dependencias. Pero te dice si te falta alguna librería, eso sí te suele decir.
Sí,
porque
eso
a mí
siempre.
Me ha dado caso.
Ya, es que al final igual está haciendo una pregunta que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque sí, si tienes algún problema de dependencias, en el momento de la instalación te hubiera dado los errores.
Es lo normal.
Y muchas veces, simplemente con ese consejo rápido y sencillo de desinstalar y volver a instalar, pues se supone que se corrigen los problemas de dependencias, ¿no?
De instalando y desinstalando.
El paquete
que
está dando problemas.
Pero
sí.
Mediante APT.
No,
APT,
claro, sí.
No. Con DPKG, no el que te has descargado. Eso, el que te has descargado, si te dice que te falta algo, una librería, tienes que buscar en qué paquete está esa librería e instalarlo. Y lo mejor es hacerlo mediante el repositorio. Porque si ese paquete depende de otros paquetes, te va a instalar todo lo que necesites. Si tú lo descargas directamente y lo instalas, pues va a pasar que ese paquete también dependa de otros.
Bueno.
El problema de las dependencias es que o le dejas el sistema que la resuelva, o si no tienes que currártelo tú, con lo cual pues tienes bastante trabajo.
Pues el problema de la radio es el tiempo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Así que vamos a ir ya finalizando. ¿Podemos concluir así? ¿Te quieres algún pequeño detalle?
No, yo creo que podemos ir ahí.
Podemos
ya
finalizar.
Tengo alguna cosita más, pero...
Es bueno, igual, guárdalo para la semana que viene. Que sí, hombre, sí, además va a ser ya el último, ¿no?
El último,
ya podemos anunciarlo.
El último aquí.
Podemos anunciarlo que si alguien está por Bilbao, Baracaldo, y quiere vernos hacer el programa en directo, incluso participar, porque va a ser el objetivo, pues lo vamos a realizar desde la Euskal Encounter el sábado 25
sí,
de julio.
Como no hemos hecho nunca, creo que casi todos los años.
Exactamente, bueno, pues eso que hace como un par de años que ya no hacemos, lo de grabar el último Enredando en la Euskal, pues este año lo vamos a hacer, e incluso pues estamos invitando a los oyentes para que pues se animen a estar con nosotros. Uh-huh. Así que será el sábado.
No mordemos ni nada eso, o sea.
El sábado, sábado 25 a las 17 no son las 7,
la
son
tarde,
las 5 de la tarde.
5 de la tarde.
A las 5 de la tarde en la sala de conferencias de la Euskal Encounter, allí de forma totalmente gratuita podréis acceder.
Hora de Baracaldo, ¿eh? A las 5 de la tarde, hora de Baracaldo.
Y cuando digo totalmente gratuito, incluso el entraré, no necesitáis ni pase de día ni nada, podéis estar allí sin ningún problema.
La sala de conferencias está en el atrio, en la parte superior de...
Está ubicada fuera de lo que es el recinto de la parte, está muy cerquita, o sea, están en las mismas instalaciones, pero que no es necesario pasar por el control para entrar a la parte, sino que como está fuera, pues cualquiera puede acudir y presenciar cualquiera de las conferencias que hemos organizado y os estamos pues indicando a través de distintas páginas y donde podéis ver la información de las confes. Incluso, pues creo que ya están incluso en la propia página de la Euskal, ya disponibles para que la gente pueda ver los contenidos que vamos a
a estar allí pues coordinando. Sí. Vamos a concluir, como siempre, recordando que esto llega aquí gracias al Club La Asociación en Vizcaya Geniulinus.
La dirección es www.glv.bilatinaz.club.biz.
Vamos a recordaros las formas de participar en esta sección. Nos queda una semanita, así que animaros y enviar un correo electrónico a la siguiente dirección.
Si se quedan aquí, llegan más tarde en el problema, yo los guardo todos y después de que pase el verano, pues volveremos con esos.
El verano, que pase agosto, vamos, bueno, verano.
Las vacaciones.
Minúsculas, diminutas, muy pequeñas. Nada.
Muy pequeñas las vacaciones. Bueno, pues mandar un mensaje a la dirección de correo sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis escribir en el foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Y por último, te recordamos cuál es la forma para que puedas participar a través del buzón de voz de Enredando, que ahora está recibiendo saludos navideños.
Navideños. ¡Oh! También con los navideños. Mira, amigos. Lo tienes fijado.
Lo tengo, es increíble.
Veraniegos, saludos veraniegos, nada de navideños, nada de jo, 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 soy Papá Noel, ni nada por el
no
estilo.
No puedo más.
Veraniegos, y hay que llamar al 94-483-3010.
Necesito unas vacaciones.
Dentro de poco. De Navidad.
Muchísimas gracias, Miquel.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Último segundo del programa para la despedida. Recuerda, si quieres un pase de día para la Euskal Encounter, pues nos tienes que dejar un mensaje en el 944-83-3010 con un saludo veraniego. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días. Nos vemos en la Euskal. Agur.